en la Argentina a las 3:03. Edición del jueves 3 de agosto del 2023. Transcurriendo la semana número 31. Y ahora, vivo, directo, a través de las 104 emisoras, diseminadas a lo largo de todo el territorio bicontinental e insular del país. Diario Estos temas del día. Habló el diputado nacional Rodolfo Tailade con la radio pública y dijo que la reticencia de Robles a responder demuestra que es necesario el juicio. El diputado nacional del Frente de Todos habló sobre la opacidad en la forma de trabajar y actuar de la Corte Suprema luego de la sesión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Lo que se demuestra es que estamos en el camino correcto, dijo Tailade, al retomar el proceso contra los miembros de la Corte Suprema en una reunión en la que Silvio Robles, asesor del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosati, se negara a responder las preguntas sobre el fallo de la coparticipación que favoreció a la ciudad de Buenos Aires. Robles se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8b del Reglamento de la Justicia Nacional para evitar contestar los requerimientos de los diputados del Frente de Todos. Habló el vocero del gobierno del Chaco y ministro del Trabajo, Juan Manuel Chapo, quien señaló que el gobierno chaqueño no tolerará ningún tipo de provocación o violencia. Sobre las medidas de seguridad dispuestas en el caso Cecilia, Juan Manuel Chapo, en diálogo con Nacional Resistencia, expresó que se destinaron aproximadamente 400 efectivos en inmediaciones de la Fiscalía, y esto se da en el marco de las audiencias de oposición planteadas por las defensas de Merenciano Sena y Marcela Acuña, y a solicitud del equipo fiscal encargado del caso. Nuestro gobierno no permitirá ningún tipo de acto de provocación o violencia en el marco de esta causa. Sigue reclamando frente a los tribunales por los derechos de los pueblos originarios el tercer Malón de la Paz. Arribaron a Buenos Aires, recordamos, en la madrugada del martes, con el objetivo de elevar las peticiones a los tres poderes del Estado Nacional sobre la inconstitucionalidad de la reforma constitucional jujeña, la ley de propiedad comunitaria indígena, y que el Congreso tome medidas para la intervención federal de Jujuy debido a la violencia institucional, las persecuciones y las detenciones. Tras esto, Gabriela Situé Burubicha, presidenta de la comunidad indígena del pueblo guaraní, dijo: iniciamos una permanencia hasta encontrar una respuesta. Habló el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Señaló que la unidad en nuestro espacio está garantizada con Sergio Massa. El gobernador fueguino aseguró que tiene una mirada muy optimista sobre el desempeño electoral del espacio Unión por la Patria, y sostuvo que el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa le pone corazón y capacidad al momento, a la vez que plantea un país con más inversión, desarrollo y crecimiento. Seguimos con más títulos, continúa la gira federal, Massa va a buscar el voto a Córdoba y Unión por la Patria afina la letra de su plataforma económica. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, desplegará en esta jornada de jueves un raíz de actividades en Córdoba en búsqueda de la adhesión de un distrito tradicionalmente esquivo al kirchnerismo, mientras el comando de campaña de la coalición oficialista ultima detalles de una plataforma económica confeccionada con el aporte de los gobernadores. En lo que será la octava provincia de su gira federal, Massa se reunirá este jueves en Córdoba con rectores de universidades, empresarios y obreros industriales en un trayecto que también lo llevará de la capital del distrito a la ciudad de Río Cuarto, la capital alterna de Córdoba, entre otros puntos de ese territorio. Textos manipulados. Cristina Fernández de Kirchner reclamó sumar al juicio la pericia que confirma que los cuadernos fueron adulterados. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó ayer que el peritaje que confirmó que los anotadores atribuidos al ex chofer Oscar Centeno fueron manipulados por otra persona, se ha incorporado el expediente central de la causa de los cuadernos, que ya se encuentra elevada a juicio oral y público, informaron fuentes judiciales. Lo requirió a través de un escrito firmado por los abogados de Carlos Beraldi y Ari Yernovoy, dirigido al Tribunal Oral Federal 7, en el que reclamaron que se incorporen a la prueba a la pericia realizada en el marco del expediente que tramita ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El planteo de la defensa de la vicepresidenta tiene como fin incorporar prueba cuya realización le fue negada en distintas instancias, como es un peritaje que analice las escrituras atribuidas al ex chofer del Ministerio de Planificación Federal. Sin licitación, Larreta alquiló Costa Salguero por más de 128 millones de pesos. Se trata de dos pabellones que fueron contratados en concepto de previsión de un espacio para emplazar el centro de cómputo y monitoreo de las elecciones de la ciudad autónoma, donde se llevará a cabo el escrutinio definitivo del distrito. A todo esto, a días de las PASO, el respaldo de María Eugenia Vidal a Larreta enojó a Macri y al sector de Bullrich. Para el expresidente, la exgobernadora ha desdibujado su perfil, mientras que Cristian Ritondo dijo que se siente desilusionado por el pronunciamiento de la diputada. Para el sector encolumnado detrás de la presidenta del PRO, Vidal se convirtió en la empleada del mes del jefe de gobierno porteño. Ante la represión y la persecución, Zaffaroni denunció que en Jujuy se practica terrorismo de Estado. El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, denunció que en la provincia de Jujuy se practica el terrorismo de Estado y advirtió que está en juego toda la institucionalidad de la nación. No parece que nos demos cuenta que hay una provincia donde se practica el terrorismo de Estado, y que Jujuy no es solo Jujuy, sino que está en juego toda la institucionalidad de la Argentina, alertó el ex magistrado. El ex integrante de la Corte Suprema valoró que Argentina volvió hace 40 años a la constitucionalidad que, dijo, aunque precaria, se logró después de miles de vidas sacrificadas. El presidente de Brasil sobre la Argentina, Lula, dijo que pido a Dios que sea electo un candidato con perspectiva de inclusión social. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aseguró que pide a Dios que en las próximas elecciones argentinas gane un candidato que defienda la inclusión social y el desarrollo y que la democracia prevalezca, además de defender que el llamado Banco de los BRICS pueda ser una opción para las naciones en desarrollo en lugar del Fondo Monetario Internacional, al que le pidió paciencia con Argentina. Ante una pregunta de la agencia de noticias Telam, en un desayuno con corresponsales extranjeros en el Palacio del Planalto, la sede del gobierno, Lula evitó pronunciarse sobre nombres de candidatos, pero trazó el perfil que mejor le cabe para trabajar con su principal socio del Mercosur y el principal destino de los productos industriales brasileños. Por asbesto en las formaciones, este jueves hay un nuevo paro del subte que también afecta al premetro. El servicio en todas las líneas del subterráneo y el premetro queda paralizado esta jornada de 6 a 9 debido a un nuevo paro de actividades de los metros delegados en el marco de la continuidad del plan de lucha en demanda de una mesa de diálogo con el gobierno porteño y la empresa concesionaria EMOVA para discutir la reducción de la semana laboral ante la presencia de asbesto en las formaciones. Así lo confirmaron a Telam voceros de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. La pelea que estamos dando es en defensa de la vida y de nuestra salud, la de nuestras familias y la de todos los usuarios que utilizan el subte. Estamos exigiendo que se reduzca la semana laboral porque está demostrado que a menor exposición, menos riesgo de enfermarse, informó el gremio a través de un comunicado de prensa. Pico de 38 grados en Salta, más de la mitad del país superó los 30 grados de temperatura en el día de ayer. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se registraron altísimas temperaturas en Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba, Jujuy, Corrientes, La Rioja, Salta, Catamarca y Santiago del Estero. En algunas regiones de la Argentina es el comienzo de un agosto más cálido de los últimos 117 años. Otros títulos destacados, gran impacto económico. El gasoducto Néstor Kirchner permitirá reducir el 7% de las importaciones y ahorrar unos 4.300 millones de dólares. Otro título da cuenta de que el gobierno rechazó de manera categórica las maniobras militares británicas en las Islas Malvinas. Volviendo al tema del gasoducto, habló Eduardo Sigal, vicepresidente del Frente Grande, diciendo que dimos un paso trascendental. El gasoducto Néstor Kirchner nos pone en una situación de vanguardia. Alberto Fernández visitó Misiones y señaló que espero que la Argentina no vuelva a plantarse y siga avanzando. El presidente de la Nación dijo estar esperanzado en que la Argentina no vuelva a plantarse, sino que se siga avanzando como en estos 4 años, en declaraciones realizadas durante una visita a Misiones para la supervisión de obras, acompañado por el gobernador Oscar Herrera Guad y por el ministro de Obras Públicas Gabriel Catopodis. El jefe de Estado supervisó las obras de pavimentación de la Ruta Provincial 2 y del nuevo puente sobre el Arroyo Tunas, para luego visitar el avance de la construcción de la autovía Ruta Nacional 105 Posadas San José, la principal entrada a la provincia de Misiones y a la ciudad capital. Caso Pérez Algaba, declaró la novia del empresario descuartizado y entregó su celular a los investigadores. La novia de Fernando Pérez Algaba, el empresario hallado asesinado dentro de una valija arrojada a un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, declaró como testigo y aportó su teléfono celular, del que los investigadores procuraban ahora obtener información sobre los últimos movimientos de la víctima, informaron fuentes oficiales. La mujer fue convocada para declarar ante los investigadores en la Delegación Departamental de Investigadores de Lomas de Zamora, la DDI, encargados de recolectar la evidencia que se suma a diario a la causa por el homicidio de Lechuga Pérez Algaba, de 41 años, que lleva adelante el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de ese distrito, Marcelo Domínguez. Habló Juan Grabois con la radio pública. Dijo el precandidato presidencial de Unión por la Patria que tenemos que lograr un desarrollo en el corazón del Norte Grande. El precandidato presidencial de Unión por la Patria, quien disputará a la interna dentro del oficialismo junto a Sergio Massa para las presidenciales del 13 de agosto, habló con Radio Nacional sobre sus ejes de campaña basados en la ecología integral, viviendas para las clases más bajas, y también dio su punto de vista sobre el proyecto de los Bajos Submeridionales, esta región productiva que se busca potenciar desde la Nación y que Santiago forma parte, junto a Chaco y Santa Fe. Crisis habitacional, la cantidad de personas que alquilan creció un 4% entre 2010 y 2022. Organizaciones y entidades dedicadas a la problemática habitacional aseguraron que el porcentaje de hogares alquilados en la Argentina es del 20%, según el último censo de 2022, un 4% más que en el anterior relevamiento nacional de 2010, es decir que en la actualidad son más de 2 millones de viviendas y alrededor de 8 millones de personas. Así lo señaló Fernando Berkovich, sociólogo del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, quien aseguró que la problemática involucra a un montón de gente como para no tener en cuenta una política habitacional. Ahora fútbol, pasión nacional, títulos, Lautaro Villamor.
Copa Libertadores, partido de ida, octavos de final, Nacional de Uruguay 0, Boca 0. Analizaremos el partido del equipo de la Ribera. Copa Sudamericana, buen triunfo, goleada de Estudiantes de la Plata, 3-0 ante el Goiás. Para tomar nota, la agenda de hoy, Copa Libertadores también, partido de ida, octavos de final, Atlético Nacional recibe a Racing Club de Avellaneda a las 21 por la radio pública. Copa Sudamericana, San Lorenzo recibe a San Pablo. Y tomamos nota también de lo que ocurrió con el triunfo de Chaco Forever, 1-0, ante Rosario Central. Copa Argentina sobre el final. Llegó el triunfo del conjunto de Chaco en la League Cup, o la League Cup, vamos a nombrarlo en inglés como corresponde. El Inter de Miami derrotó 3-1 a Orlando City. Dos goles de Messi, uno de ellos extraordinario, una volea fabulosa para el triunfo del Inter de Miami, 3-1 ante Orlando City.
Muy bien, vamos con las noticias internacionales. Tras el golpe de Estado, el Banco Mundial frenó el envío de dinero a Níger y un general golpista rechazó las sanciones. Estados Unidos ordenó la salida de los empleados no esenciales y sus familiares de la embajada estadounidense en Níger, país al que el Banco Mundial le suspendió los pagos para todas sus operaciones hasta nuevo orden, mientras el gobierno surgido de un reciente golpe militar rechazó las sanciones al país y llamó a derrotar a quienes quieren infligir sufrimientos al pueblo. En paralelo, jefes castrenses de los miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental abrieron dos días de discusiones en Abuja, Nigeria, para adoptar decisiones en conjunto, aunque un responsable ya adelantó que una intervención militar es la última opción. Reforma económica. Cuba anunció un amplio sistema de bancarización. El vicepresidente del Banco Central de Cuba anunció un programa de bancarización para reordenar los flujos monetarios que creará condiciones para transacciones de cobros y pagos entre todos los actores de la economía, tanto estatales como privados, y con su población. El vicepresidente del Banco Central, Alberto Quiñones Betancourt, explicó en conferencia de prensa que este proceso se hace bajo el principio de mantener la igualdad entre todos los actores económicos. Conflicto bélico en el este de Europa. Lula dijo que Brasil está por la paz, pero Zelensky y Putin no quieren parar la guerra. El presidente brasileño defendió la decisión de negarse a los pedidos hechos por algunos países europeos para que colabore con armamento o municiones para un bando y se desmarcó de las posiciones tomadas por las autoridades ucranianas y Rusia. En Brasil, 10 muertos en un operativo policial en las favelas del norte de Río de Janeiro. Al menos 10 personas murieron en un operativo policial contra el narcotráfico en un complejo de barrios populares en Río de Janeiro, con lo que ascienden a 42 el total de víctimas fatales de los últimos 6 días en incursiones policiales en zonas precarias. El operativo de ayer miércoles en el complejo da Peña, un conjunto de favelas ubicado en el norte de Río, se suma a los ocurridos el domingo en el estado de Sao Paulo y el jueves en Bahía, donde murieron 14 y 19 personas respectivamente. Siguiendo en Brasil, un hacker detenido ratificó que el bolsonarismo quería interferir el sistema electoral ante la Policía Federal de Brasil. Hizo esta ratificación el hacker. El pirata informático confirmó que recibió pagos de una diputada del entorno del expresidente Jair Messias Bolsonaro, que se reunió con él en el Palacio La Alborada, donde se le preguntó si era capaz de invadir las urnas electrónicas. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. A las 3:25 de la mañana estamos aquí en los estudios centrales de LRA1, Nacional Buenos Aires, Maipú 555, Buenos Aires. También ya podés escuchar Nacional Digital con todas las radios en una sola señal. www.nacionaldigital.com.ar. Y aquí estamos en el aire que nos une, en la radio pública marca país, radionacional.com.ar, a través de las computadoras, de las notebooks, netbooks, tablets, también en el celular. Nos escuchás bajando Radio Nacional App. Y naturalmente a través de todas las radios distribuidas, diseminadas a lo largo del ancho y vasto y bendito territorio argentino. Son 104 emisoras entre las AM y FM. Vamos desde la Quiaca hasta la Antártida Argentina. Por eso es bicontinental. Y he aquí la música que nos acompaña cada madrugada, cada mañana. Esta milonga roja. Bien tanguera, bien milonguera, bien porteña, bien nacional. Y con este trío maravilloso, Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, Manuel Popo Gómez en el contrabajo. después de tanto calor, qué frío, che. Hubo muchas temperaturas que sobrepasaron los 30 grados en gran parte del país. Acá llegó casi 29, y después por la noche bajó más o menos 14 grados. Impresionante. Un viento insoportable. Bueno, son las inclemencias de este invierno, ¿no? La ciclotimia de este invierno. Participó especialmente en este tema el baterista Augusto Argañaraz y la orquesta de cuerdas Albino Bardaro. Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas, queridos, querides, queridas, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Arellano, Claudio César para los íntimos. Regresamos después de una madrugada de fútbol. Estuvimos el martes, regresamos el jueves. Ayer nos tomamos un pequeño descanso, el Diario Nacional se tomó un pequeño descanso. Pero hoy estamos de vuelta, en el frente, en el frente de batalla. Como cada madrugada, haciendo patria con toda la audiencia del país. 3:29 de la mañana y saludo. No necesito presentarla porque está ya detrás de la medianoche, ya estuvo ahí con Lautaro Villamor en la trama y el desenlace, pero ella es bien nuestra, Pero es bien nuestra, con esa voz seductora, cautivante, conocedora como nadie de este segmento horario, Sonia Cristina Ferrari. ¡Buen día!
Muy, pero muy buena madrunoche. Che, mi querido Claudio César Orellano, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buena madruñana.
Sí, eso de cerquita de las 5, ¿no? Ya cuando nos vayamos acercando.
Da lugar para todo.
A las 5, a las 6.
Yo igual cuando llego a la radio le digo a los muchachos buen día, no le digo buenas noches, pues ya para mí es el comienzo de un nuevo día, ¿no?
Sí, claro.
Así que viene bien decir buenas noches, queda bien también, digo, pero buen
sí,
día.
Sí, por supuesto.
Pero buen día. En Alemania, vos sabés que hay un saludo que se usa para todo el día. Está, por ejemplo, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, según los horarios, ¿no? Pero hay uno en Múnich, particularmente en el sur de Alemania, Grüß Gott. Gracias a Dios. Grüß Gott. Gracias a Dios. Ese es el saludo de los alemanes en el sur, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios que te encuentro, gracias a Dios que te veo, gracias a Dios este día, gracias a Dios que llueva, gracias a Dios este frío. Ellos, Grüß Gott. Así que bueno, es más o menos lo que pasa en la madrugada. Muchas veces decimos buenos días, buenas noches y nos quedamos ahí. Pero bueno, todo vale, todo vale.
Yo creo que lo más destacable y lo más rescatable es que uno está deseando algo bueno, ¿no?
Siempre algo bueno.
Son los buenos deseos.
Exactamente.
De que sea, aunque sea madrugada, aunque sea noche, aunque sea madruñana o madrunoche, pero que sea buena.
Que sea buena, y exacto. Eso está bueno marcarlo. Uh-huh. Porque viste que a veces te dicen que tengas suerte en tal cosa. Entonces yo siempre digo, agrego, que tengas buena suerte. Porque suerte puede ser buena o mala, ¿está? Entonces hay que dejar aclarado eso. Cuando uno le desea suerte a alguien porque tiene que llevar a cabo, qué sé yo, alguna diligencia, o está ante la posibilidad de un encuentro con alguien, o la posibilidad de un nuevo laburo, decir buena suerte, loco, que tengas buena suerte en la reunión de hoy. Porque si vos decís suerte, y queda la duda si no te está mandando mala suerte. No hay que ser mal pensado tampoco, pero puede ser. Todo puede darse en la viña del Señor. Qué mal pensado, che. Qué jodidos que somos. Hoy me preguntaron qué grado de locura tenía yo. De 1 al 10, me preguntaron eso hoy. Y yo dije, para hacer la madrugada, 9. Claro, para hacer la madrugada hay que tener un grado de locura 9. De 1 al 10, 9, claro. Pues si uno lo piensa, razona, no labura la madrugada, pero como a nosotros nos gusta laburar la madrugada, mi estado de locura es 9. 9 es bastante bueno, quiero decir, ¿no? Es decir, es un estado de locura puro y lindo, hermoso. Así que bueno, ¿cómo andas? ¿Cómo anda la vida?
Muy bien, adiós, gracias.
Ah, bueno,
muy,
bueno,
muy bien, sinceramente, bueno. Como digo siempre, bendecida y agradecida.
¿Bien el día de ayer?
Sí, fue una linda tarde, haciendo algunos mandaditos, disfrutando del clima, ¿no?
Claro.
Del veranito que nos tocaba y visitando a mi madre, que envió saludos para todo el equipo.
Ah, bueno, un beso a la mami, entonces, un beso a la mami, se lo retribuimos. Bueno, bárbaro. Yo hoy tuve esa posibilidad de no estar acá ayer, por el tema del partido. Qué lástima las pibas, ¿no? Pero bueno, me dio mucha tristeza la derrota, pero bueno, era una selección muy muy fuerte Suecia, era casi, estaba como casi cantado el triunfo de Suecia, había goleado Italia 5-0, bueno, después bueno, me enteré que había perdido 2-0, pero bueno, otra vez será, ya habrá más posibilidades para esta selección femenina, seguramente van a surgir nuevas pibas que vayan sumándose a los distintos clubes. Yo digo, hay que fortificar esta política del fútbol femenino, ¿no? Que tengamos las mismas expectativas que tenemos cada domingo por los partidos del fútbol profesional, bueno, la misma expectativa de un Boca-River femenino, de un Gimnasia de Estudiantes femenino, cada vez que juegue la selección argentina femenino, tener la misma expectativa, tener los mismos nervios y desear que gane, ¿no? Eso es lo que espera uno de la selección femenina de fútbol, ¿no? Luego, no tuvimos suerte esta vez, será en el próximo campeonato del mundo. Habrá tiempo.
Estuvimos aquí aguantando los trapos, ¿eh?
Sí,
todo el equipo
sé,
de la madrugada.
Ya sé.
Así que estuvimos haciendo fuerza ya y sé. Lo hablábamos con Lautaro hace un ratito, ¿no? Quizás muchos teníamos esa expectativa y nos habíamos quedado con la vara alta de lo logrado por el seleccionado masculino, ¿no?
Claro,
en Qatar.
Claro.
Y es como que muchos íbamos por el femenino también.
Bueno, y había terminado 0-0 el primer tiempo, así que uno podía pensar que se podía dar ese partido. Pero bueno, finalmente prevaleció el poder de Suecia, que es una de las mejores selecciones femeninas que hay en este momento. Así que bueno, hay tiempo para que el fútbol vaya consolidándose, el fútbol femenino, y deseándole a las chicas, naturalmente, para los próximos compromisos, la mayor de las suertes, ¿no? Nada está perdido, así que nada está perdido, simplemente se compite. La competencia se gana o se pierde. Es muy así de simple nomás. Bueno, la cuestión que, bueno, tuve un día así de trámites, aproveché para hacer trámites, dije ya que, igual me dormí muy tarde, porque escuché algo de la transmisión de fútbol, me dormí cerca de las 5:20, 5:15, pero ya 10:30 sí me levanté, porque dije, si no me levanto ahora no hago nada, entonces me levanté, me dediqué a hacer las cosas que tenía que hacer, aproveché el día, aproveché también a hacer algunas compras para la casa, así que bueno, me vino bien el día, después me vine para acá, estuve acá en la radio para la firma del contrato que teníamos que firmar, así que vine para la firma del contrato y también después estuve en otra radio querida por mí, que es Caput, donde me invitó Martín García en un programa que se llama Entrañables. Me invitó para hablar un poquito de la vida mía, ¿no? Y bueno, Martín me conoce ya hace mucho tiempo. Martín García, quien fuera presidente de Telam, ¿no? En la época de Cristina, que fuera un gran presidente de Telam. Bueno, 3:36 de la madrugada, le he pasado bien con Martín. Después cuando salí de la radio a la tarde, ahí de Caput, ¿no? Primero estuve acá en Nacional. Acá cuando salí de Nacional hacía calor. Pero cuando salí de Caput cambió el viento. Ríanse con menos ruido, chicos, que se escuchan los ruidos acá, ¿eh? Se escuchan los ruidos acá. Ríanse con más tranquilidad. Pues yo sé que después vienen otros conductores y ahí tenemos que estar calladitos. Entonces, conmigo también. ¿Tá? Bueno, gracias. Les agradezco, ¿eh? Sí, claro, porque con otros conductores, ¿viste? No hay que hacer ruido. Y después te miran con mala cara. No. Pongamos las cosas en orden. Con todos iguales. Seamos iguales y los mismos derechos para todos. 3:37 de la mañana. Los quiero igual, ¿eh? Los quiero igual a ustedes dos. Los quiero igual. Pero, ¿escuchamos los gritos? Parecía que están de juerga, loco. Están de joda ahí. No sé. Ya vamos a averiguar qué. Se tomaron. Estoy seguro que tomó un brebaje aquel. Aquel tomó un brebaje. Bueno, 3:37. Sonia te va a contar ahora cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, que ha descendido muchísimo la temperatura después de un día de calor.
12 grados una décima la temperatura, tenemos un 49% de humedad, cielo parcialmente nublado y esperamos una máxima de 15 grados, hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien. ¿Y cómo está conformado el gran equipo del Diario Nacional?
Gabriel Zeni nos pone en el aire, como siempre, en esta primera parte, tirando magia desde la consola. Allí en el control central nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contrera. Nos coordina y produce Gastón Rabinovich. Lautaro Villamor es nuestro especialista en el suple de deportes. David Eskenazi ha editado y compaginado todo el material que ha llegado desde cada una de nuestras emisoras en el país. Y junto a Daniel Fusillo, una vez más musicalizamos el Diario Nacional.
Ya en un ratito se viene Sonia con el sulky, con la luz de noche, no sé, ya nos va a decir a qué punto del país nos va a llevar Sonia, si bastante lejos o cercano, o estaremos por acá en algún pueblo de Buenos Aires, eso lo determina Sonia en un ratito nada más. ¿Cómo son las líneas de comunicación por las cuales la audiencia se debe comunicar con la radio pública?
A través de nuestro WhatsApp 1138707485, o bien pueden dejarnos un mensaje grabado en el 0810-222-0870.
Bueno, algo más para añadir, señorita Sonia, que está con esa claridad y tan candorosa como siempre.
Proceda, Brian.
Me hace recordar a un dirigente de un partido político que ahora está en un programa bien peronista. Vamos a terminar haciéndolo peronista, Mathlatón, ¿eh? Cada vez está más peronista Mathlatón. Yo lo veo y cuando dice proceda me divierte. Me divierte cuando dice proceda. Pero está cada vez más peronista Mathlatón. No con eso quiero decir que lo quiero sumar. No estoy diciendo para nada. Pero está cada vez más peronista. Lo van a terminar siendo peronista al pibe. Bueno, ustedes saben que Sergio Massa estuvo de visita en Mendoza. Nosotros el martes hablábamos que iba a estar visitando Mendoza, hoy lo va a hacer por Córdoba. En un rato voy a dar datos de la visita de Massa en Córdoba, que va a comenzar cerca de las 11 de la mañana la visita a la capital de la provincia de Córdoba, y luego se estará yendo para Río Cuarto en horas de la tarde. Pero volviendo a Mendoza, habló Omar Parisi, que es el candidato a gobernador de Mendoza de Unión por la Patria, y comentó que la visita de Sergio Massa es muy positiva porque apoya nuestras propuestas. Recordemos que Sergio Massa visitó la provincia de Mendoza, donde recorrió las instalaciones de la empresa IMSA, donde se reunió con empresarios y parte de la militancia local. La palabra de Omar Parisi, candidato a gobernador de Unión por la Patria.
Bueno, no solamente lo que me ha dejado a mí, sino lo que ha dejado a todos los mendocinos y mendocinas, que es un apoyo explícito, no solamente electoral, sino que eso sí es personal y de nuestro partido, sino el compromiso absoluto de acompañarnos y avanzar con el tema que nosotros proponemos de la vivienda, con el tema del desarrollo de la energía, el petróleo, la ganadería y, por supuesto, con muy buenas noticias para la vitivinicultura y el turismo en general. Por lo cual es una visita altamente positiva para los mendocinos y las mendocinas, porque ha traído buenas propuestas, apoya nuestras propuestas y, por supuesto, nos estará acompañando en todo este proceso electoral como nosotros lo haremos con él. Mira, en realidad, como en todos los temas judiciales, ha habido una denuncia sobre un desvío de fondos que ha hecho la provincia, donde fondos que son de Portezuelo los ha sacado a la especulación financiera a nivel internacional, en dos fondos internacionales que están denunciados ante la justicia argentina por lavado de dinero y algunas otras cosas. Bueno, estando la denuncia y estando en manos de la justicia deberá resolver cómo avanza esto y qué resultado final se le da. Yo cada vez que hay temas que están en manos de la justicia trato de opinar poco y dejar que el tiempo y la justicia avancen y aclaren la situación y vean si hay responsables de algo que sea ilícito o no.
Bueno, a propósito de lo que dijo Omar Parisi, el precandidato a gobernador, ya precandidato no, candidato a gobernador de Unión por la Patria, vamos a recordar las palabras de Sergio Massa en Mendoza. Esto fue durante la visita del martes. Dijo que dijo que el acuerdo Macri-FMI se usó para financiar fuga de dinero y no hospitales y rutas. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria afirmó en Mendoza que el acuerdo con el gobierno de Macri, con el Fondo Monetario Internacional durante su gestión, se utilizó para llevar a cabo una fuga de capital, es decir, le regaló toda la guita a los bancos, y los bancos fugaron guita. Esta es la verdad de la milanesa. Y esos fondos no quedaron invertidos en rutas, ni hospitales, ni en empresas, ni en escuelas. Fugaron la guita, fugaron toda la guita. Llegaron los 44.000 millones de dólares, no se sabe dónde está. No, sí se sabe, la fugaron afuera. Vamos a escucharlo a Sergio Massa.
Tenemos que terminar de transitar un proceso crítico que tiene dos grandes dramas a resolver como país. El primero, una deuda de 45 mil millones de dólares que no está ni en las rutas mendocinas, ni en hospitales, ni en ninguna represa, ni en ninguna central hidroeléctrica. Sirvió desgraciadamente solo para financiar fuga de capitales, formación de activos externos y pago a fondos de inversión que especularon en el 2017-18 contra la tasa de interés argentina y se fueron. Y hoy IMSA es de alguna manera el símbolo de la recuperación de un proyecto industrial para el país. Hoy IMSA es proveedora de YPF en desarrollos no solamente de infraestructura para lo que es exploración petrolera, sino también en desarrollos nuevos, como son los mecanismos de oxigenación, las torres de oxigenación. Hoy IMSA es símbolo de abastecimiento, pero sobre todas las cosas ingeniería para Yaciretá. Hoy IMSA y Mendoza se transforman en símbolo de producción de energías renovables con paneles solares para Parque Arauco en La Rioja y para los parques solares de San Juan, transformando a Mendoza y a su cadena de valor. Mendoza tiene también por delante la posibilidad de llevar adelante un proyecto en materia de energías renovables, más que otras provincias. Y ahí tiene un lugar además para el hidrógeno gris y para el hidrógeno verde. Y eso es una enorme oportunidad para los mendocinos, con una ventaja respecto a otras provincias. La tecnología la están desarrollando los propios mendocinos en IMSA. Y entonces, indudablemente, que tiene una enorme oportunidad en eso que es una demanda global.
Ahí está, esto era lo que decía Sergio Tomás Massa, en la visita que llevó a cabo a Mendoza el martes próximo pasado. Estuvo visitando toda la provincia de Mendoza. Bueno, estuvo varias horas en la provincia de Mendoza, donde se reunió justamente con Parisi, con Omar Parisi, que es el candidato a gobernador. Bueno, Sergio Massa en esta jornada va a estar en la provincia de Córdoba. En horas del mediodía o a partir de las 11 va a estar en la capital de Córdoba. Ahora voy a dar detalles de eso en un ratito. Y luego ya por la tarde va a estar en la capital alterna de Córdoba, la llamada denominada Imperio del Sur. Me refiero a Río Cuarto, de donde es Romina Wiener. También va a estar cumpliendo actividades ahí Sergio Tomás Massa, así que vamos a estar atentos seguramente en el día para ver qué conceptos pronuncia el candidato presidencial de Unión por la Patria, precandidato presidencial y ministro de Economía. 3:46 de la madrugada. Escuchar atentamente a Sonia Cristina Ferraris.
Que los va a llevar a pasear por el país, Claudio César, ¿no? Como hacemos habitualmente en esta parte de nuestro diario. Por ejemplo, arrancando por la Patagonia, nos vamos a Perito Moreno, allí en Santa Cruz. En este momento la térmica es de 0.9 grados bajo cero. La humedad del 57%, se espera una máxima de 5 grados hoy con nevadas, luego cielo mayormente nublado y por la noche más nevadas para Perito Moreno. Nos quedamos por allí en la Patagonia y visitamos Comodoro Rivadavia, donde el cielo está despejado, la temperatura es de 7 grados 4 décimas, la térmica 2 grados. Y la máxima para hoy está estimada en 10 grados. En este momento en Comodoro Rivadavia se registra viento del oeste a 50 kilómetros en la hora. Tengamos en cuenta que hace unos días llegaban las ráfagas hasta 160 kilómetros por hora, ¿no? Que generaron destrozos, bueno, que los hemos contado por aquí. Y hace un rato nos quejábamos, ¿no? Con esta brisa que tenemos nosotros de 16 kilómetros por hora, viento del sudeste, ¿no? Aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo fuerte a todos los amigos y amigas que nos están escuchando por allí en Comodoro Rivadavia, donde para hoy, insisto, se anuncian 10 grados de máxima. En San Salvador de Jujuy, ahora el cielo está despejado, 17 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 54%. Y para hoy se habla de una máxima por Jujuy con cielo despejado de 29 grados.
Ah, qué linda temperatura en Jujuy, muy bien.
Tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires 12 grados una décima. En este momento la humedad es del 49%, cielo parcialmente nublado, y esperamos una máxima de 15 grados con cielo parcialmente nublado.
Qué locura, ¿no? Hoy tuvimos casi, qué sé yo, 26 grados, 27, y mañana vamos a tener 15. Ay, madre querida, qué ciclotimia tiene el tiempo, ¿eh? Particularmente en esta zona del Río de la Plata. Bueno, Macanudo, vamos a escuchar mensajes, Sonia querida.
Tenemos muchos compañeros, muchas compañeras por allí cantando presente a través de nuestro WhatsApp. En este caso nos dice Ricardo desde Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Buenas noches, amistades de Radio Nacional. Saludos cordiales desde mi querido Neuquén, Nevado. Aquí vivimos del turismo. Esta temporada, además, hemos tenido mucha nieve, así que la belleza de nuestros paisajes realmente es imperdible. Un beso grande para todos. Ricardo, entonces, el cocinero neuquino. Por aquí también nos saluda Luis desde Lincoln, doblando boletas. Está trabajando, Luis.
Ah, mira vos.
Escuchando Radio Nacional, así que le mandamos un beso grande a Luisito, un compañero jubilado.
Ah, muy bien, en Lincoln.
Muchas gracias, Luis. Nora Eugenia nos escribe desde Salta, por aquí también. Carlos desde Garino, La Soña, Claudio, equipo. Que tengan una madrunoche lindísima. Abrazos grandes. Buenos días a los dueños de la madrugada acá en primera fila, escuchándolos. Saludos, Néstor desde Bahía Blanca.
Un beso, Néstor.
Abrazo, Néstor, querido. Muchas gracias. A Hugo de Mercedes también. Anita desde Calafate. Los estoy escuchando a vos y a Claudio hasta que Morfeo me lleve en sus brazos.
Anita. Ese Morfeo que no te moleste tanto si nos escuchás hasta las 6.
Un beso, Anita. Gracias. Estás desde temprano prendida a Radio Nacional.
Muy bien, Ana.
Queridos amigos, los extrañé. Me encanta escucharlos, son tan naturales y con una simpatía hermosa. Pregunta, Mr. Café, ¿cómo se está portando?
Se está portando bien, Mr. Café. Están preguntando por Mr. Café.
A vos te parece, a vos te parece.
Se ha popularizado no solo el Lautaro Villamor, sino Mr. Café. Preguntan por Mr. Café, estamos de joda, ¿eh?
Un beso para Luis. Hola, mis queridos amigos, Sonia, Claudio, volviendo de a poquito luego de muchas ñañas, un gusto enorme escuchar esas voces tan queridas de dos grandes que conducen este maravilloso diario nacional. Feliz madrugada, muchos besitos de Guillermina y Pocho, nuestros amigos de Córdoba.
Ah, bien.
Buen día, compañeros, vaya desde mi lugar un enorme abrazo y haciendo un poco de patria como ustedes y todos los oyentes compañeros que escuchan a esta hora en nuestra hermosa patria que quiere destruir la derecha infame. Los abrazo, Emilio, nuestro amigo de San Luis, desde la Reserva de Aves, Punta del Agua. Allí
ah,
en Luján.
Muy bien, muy bien.
Antonio nos está escuchando en Caseros, como siempre, cantando presente. Y Ramón Palacios, desde Tartagal, provincia de Salta, nos dice hola, buen día, Sonia, Claudio, buena madrugada, feliz jueves, hermosa jornada para todos. Aquí estoy escuchándolos, como siempre, un abrazo.
Abrazo, Ramón Adán, como siempre tan atento, Antonio también de Caseros, que son especialistas en escuchar este programa. Bueno, muy bien, ha llegado el momento del sulky de Sonia, ha arribado el sulky. Yo lo teníamos guardadito, pero hoy lo sacamos, ¿eh? Lo sacamos a recorrer las rutas musicales, a ver por dónde nos lleva Sonia.
Por Rosario, si les parece, vamos a pasear un ratito de la mano de este cantor, que tiene un estilo tan personal y tan inconfundible, uno lo escucha, como nos pasa con tantos, ¿no? Bueno, este es uno de esos casos. Enrique Llopis,
ah, muy bien.
Me parece, para abrir musicalmente nuestro diario de hoy, Coplas del Amor Viajero.
Una, dos, voy deshojando mi flor al nacer la aurora. Tres y cuatro iba pasando la imagen que me enamora. Palomita, mi lucero, por las noches cántame, cántame como yo quiero y mírame, y mírame. En este caso el cantar es de plegaria y de ruego, como la canción de un ciego que canta por no llorar. Si con ese cuchillito me abrieras el corazón, verías con qué emoción llevo allí tu nombre escrito, palomita, mi lucero. Por las noches cántame, cántame como yo quiero y mírame, y mírame. Pasando por una calle te contemplé en tu amaquero, chiquita como un jilguero, pequeño lirio del valle. Tus ojos bajo esas cejas son un resol mañanero, dos diamantes entre rejas, dos joyas en su alajero, palomita, mi lucero. Por las noches cántame, cántame como yo quiero y mírame. Si este cariño no esquivas y me miras sin sonrojo, se irán tiñendo tus ojos de un color de siempre vivas, palomita, mi lucero. Por las noches cántame, cántame como yo quiero y mírame. Palomita, mi lucero, por las noches cántame, cántame como yo quiero y mírame, y mírame.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Hola, soy Julián Ariaudo, cantante y guitarrista de la banda Ariaudo. Quería agradecer a la gente de Radio Nacional por invitarnos a participar y los dejamos con el tema Pasiones de Poder. Muchas gracias.
Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Oh, Track, ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan segundos para llegar a la hora 4 y se va yendo la primera hora del Diario Nacional.
Qué tremendo, ¿eh? Primera hora de nuestro Diario Nacional. Bueno, en un ratito vamos a estar escuchando al presidente Alberto Fernández, que estuvo de visita en la provincia de Misiones. Dijo el presidente: espero que la Argentina no vuelva a plantarse, sino que siga avanzando como en estos 4 años, en declaraciones realizadas durante una visita a Misiones para la supervisión de obras. Allí el presidente de la República estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Misiones, estoy refiriéndome a Oscar Herrera Aguad, como así también el ministro de Obras y Servicios Públicos, Gabriel Catopodi. Bueno, en un ratito la palabra del presidente. Ahí está el top de la hora 4.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Sergio Massa va en busca del voto en Córdoba. Desplegará un raíz de actividades mientras el comando de campaña de la coalición oficialista ultima detalles de una plataforma económica confeccionada con el aporte de los gobernadores. En lo que será la octava provincia de su gira federal, Massa se reunirá con rectores de universidades, empresarios y obreros industriales en un trayecto que lo llevará de la capital del distrito a la ciudad de Río Cuarto. Fuerzas Armadas de Argentina y Brasil realizaron un ejercicio de defensa en Corrientes. Más de 1.300 efectivos protagonizaron el ejercicio combinado a Arandú, en el que simularon proteger parte del territorio de la provincia de Corrientes de una ficticia invasión al sur de los esteros de Liberá. Arandú es un vocablo de la lengua guaraní que señala sabiduría o inteligencia y fue elegido por las Fuerzas Armadas de ambos países para denominar un ciclo trienal de ejercicios combinados que este año completa su edición en territorio argentino.
Deportes. Eliminatorias mundialistas rumbo al próximo mundial. La selección argentina jugará los 3 primeros partidos como local en el Estadio Monumental. El inicio de la competencia clasificatoria rumbo al Mundial 2026, que se va a jugar en Canadá, Estados Unidos y México, tendrá al albiceleste recibiendo a Ecuador el 7 de septiembre a las 21 horas, tal cual lo hemos adelantado. Y además pudimos constatar que los demás encuentros que disputará la escaloneta como local este año, frente a Paraguay en octubre y a Uruguay en noviembre, también se jugarán en el Estadio Millonario. El motivo tiene que ver con la capacidad, ya que se había rumoreado la chance de que podría jugarse en San Juan, en Córdoba o alguna otra provincia. Lo cierto es que la gran cantidad de gente que está ávida por ver a la selección campeona del mundo solo puede ser albergada en el Estadio de River Plate. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 12 grados 7 décimos, humedad 67%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual, 12 grados 1 décimo, humedad 49%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Elecciones PASO 2023, domingo 13 de agosto. Cobertura especial en todo el país. Argentina elige.
Nacional, la radio pública.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional, por la radio pública.
voz de la milonga ya que llegó la ocasión, voy a cantarle al varón que de compadre resonga, a la sensible chinonga que es para todo un resorte, que para todo un resorte al tango pero con corte, que se va quebrando un poco y que lo hace volver loco al mozo del sur y del norte. Casita compadre que le da el sol de arrabal al vestido de percal y al chisme de la comadre, al besito de la madre que le da el hijo bandido, que le da el hijo bandido al que le da el oído con un consejo bien sano a la pobre hija del taro que no volvió más al nido.
Allí estaba Francisco Fiorentino en la orquesta del maestro Aníbal Troilo con una milonga de Enrique Diceo y Troilo con toda la voz que tengo.
Muy bien, en este espacio Tango a Tango del Diario Nacional, a todo tango. Tango bien histórico, bien de la época de oro del tango, ¿no? Así que siempre nos destacamos por eso, por poner algo de la época de oro, y también damos lugar a las nuevas expresiones del tango, lo hacemos muchas veces. Así que, bueno, bien por la selección elegida por Sonia, para comenzar esta segunda hora de nuestro Diario Nacional a las 4 y 6 de la mañana, dándole la bienvenida a...
A los de las 4. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos abriendo el jueves juntos, haciendo el Diario Nacional hasta las 6.
Qué tremendo, che, ya se está haciendo hasta famoso Mr. Café. ¿Está? Es decir, ¿viste los oyentes? Sonia, Claudio, Lautaro se ha incorporado, pero hoy preguntaron por Mr. Café. ¿Eh? Los que están despiertos desde horas tempranas. Mr. Café va a ser puntal protagonista en este espacio.
Miguel de Luján preguntó.
Miguel de Luján, sí. Preguntó por Mr. Café. ¿Cómo está Mr. Café? Está bárbaro, Mr. Café. Te la pasa plancho, Mr. Café. Todas las madrugadas acá junto a nosotros. Bueno, siempre le agradecemos que siempre se preocupe por traernos nuestro vasito de café. Por eso, un beso para Cristian Barrio Nuevo.
Por eso estamos tan despiertos.
Por eso estamos tan despiertos y tenemos tanta locura. Bueno, está Dalila Cáceres en la operación técnica. Bueno, te estás levantando remolón a remolón, cambió el tiempo, Ojo que hoy no salís con una chombita, no jodas, No salís ni con una chombita ni con una campera de media estación porque te vas a reventar de frío. Así que munite, abrigate bien, va a estar muy fresco. Particular, ahora te estás levantando y debe costarte un horror levantarte, pero pensá a las 7 de la mañana, a las 8 es cuando se registra la temperatura mínima, La mínima del día es a las 8 de la mañana. Y se habla de 9 grados, puede ser 8. Cuando Sonia llegue a La Plata puede ser mucho menos de 8 grados, como yo en Banfield, mucho menos de 8 grados. Así que abrigarse, a cuidarse, porque hoy la máxima llega a 15, por lo menos aquí en Buenos Aires y alrededores. Recién decía Sonia, en Comodoro 10 grados de máxima, y ya hay vientos de 50 kilómetros por hora, ¿sí? Han tenido de 160 a 170 el otro día. Sonia me mostraba una foto en una casa, cómo se había caído el techo donde guardaba el coche el pobre tipo. Se le hizo mierda el coche, el techo se cayó, se desplomó por la fuerza del viento. Han volado casas, han volado techos, tendidos eléctricos. Fue un desastre, Comodoro, en serio. En medio de la elección que se llevó a cabo el domingo pasado. Así que bueno, y de pronto te encontrás con Jujuy con 29 grados. Muy ciclotímico el clima en toda la República Argentina. Así que cuídate, pégate una ducha. Como te dice Amanda, lávate las orejas. Con agua fría, si ya te bañaste. Y si no, bueno, anda a preparar el café, prepara el té, el mate. llévate después una bandejita a la cama, te mimás un poquito y elegís el vestuario para ya a salir a ganarte la vida, el día. Y hagamos de este jueves, ya estamos cercanos al viernes, hagamos de este jueves el mejor jueves del mundo. Y a las 4 y casi 10 de la mañana, Sonia te va a decir cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Está parcialmente nublado el cielo, la temperatura es de 11 grados 5 décimas, la humedad del 48%, hay viento del sur a 13 kilómetros en la hora. La máxima pronosticada para hoy, 15 grados con cielo parcialmente nublado. Y si espiamos el fin de semana, Claudio, te cuento, mira, para mañana viernes se indica cielo parcialmente nublado con una mínima de 10 y una máxima de 19 grados. Para el sábado, cielo parcialmente nublado, mínima 7, máxima 15. Y para el domingo, tormentas aisladas durante la mañana con una mínima de 13 grados y una máxima de 21.
Ah, no te puedo creer, sube el domingo, baja el sábado y sube. Primero, el viernes 19 grados no es mala temperatura, es una temperatura agradable, ¿no? Primaveral. Después el sábado sí, tenemos 14 o 15, dijiste, ¿no?
7 y 15.
Ahí está. Y el domingo 21 grados, con lluvias. Lluvias en las primeras horas de la mañana. Qué tremendo. Bueno, el domingo, viste que para mí es un día medio...
Muy domingo.
Si lo puedo pasar mejor. Si yo lo puedo pasar mejor el domingo. Así que, pero bueno, 21 grados está bueno. Está bueno para la tarde. Si uno planea salir un ratito a tomarse un feca, está bueno 21 grados, ¿no? Feca al aire libre, ¿eh? Al aire libre. Bueno, muy bien. Te veo bien, Pitufo. ¿Estás contento? ¿Fuiste a ver a River ayer? Sí, me imaginé que ibas a ir a ver a la River. Qué buen jugador Solari, ¿eh? Qué compra esa de Solari, ¿eh? Qué jugador, qué efectivo que es, cómo me gusta, ¿eh? Siempre entra y hace goles, loco. Siempre entra y hace dos goles mínimo a veces. Qué jugador Solari, me encanta ese jugador, me encanta ese jugador. Nada que ver con los Solaris que conocimos, nada que ver. Es este otro Solari, venía del Colo-Colo, ahí fue Gallardo, ¿eh? El ojo avisor de Gallardo que lo trajo, qué técnico Gallardo. Está bien, Micho, todo bárbaro, pero Gallardo, no se van a olvidar más de Gallardo ustedes, merece un monumento Gallardo. Ya hicieron el monumento a Gallardo, ¿no? Con la Bruna. Tengo que ir un día al más monumental, a ver cómo está. Ahora es una cancha de fútbol, por lo menos. Alguien me decía ayer, que exagerado, escuché lo que me decían, Sonia, que era una especie de Real Madrid y Manchester City la cancha de River. Déjense de joder. Ya para la imaginación... dicen cualquier cosa, que era una especie de Bernabéu y una especie de Etihad Stadium. Mamito, qué agrandados que están, ¿eh? Tan insoportablemente agradados para no estarlo. Pero bueno, por lo menos ahora el jugador que viene de visita siente el aliento del hincha en la nuca. Antes era una cancha de atletismo. Ahora es una cancha de fútbol en serio. Hoy se lo dije a... al periodista espectáculo de ámbito financiero, ahora te voy a decir, a Ricardo, no me sale el apellido, que hace un programa acá en Clásica 2 horas, periodista de espectáculos de ámbito financiero, que sabe mucho de música, Ricardo Salton, hincha de River. Digo, al fin tienen un buen estadio, porque antes tenían un estadio de atletismo y por eso a veces no llegaba tanto el aliento. Ahora es un gran estadio.
Hay que defenderlo a Rabinovich, hincha de River, que el estadio de River tiene más capacidad que el Bernabéu y que el estadio del Manchester.
Ah, por eso decían esto del Manchester y el Real Madrid juntos. Claro, está bien. Ahora tienen más de 80.000.
Ah, claro, es
no,
verdad.
No, que el Maracaná no. No, no, no. Maracaná tiene 120.000. No, 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 no. El Maracaná es con más capacidad de espectadores. No, no te vengas a agrandar acá. Ojo que en el Maracaná se va a jugar la final de la Copa Libertadores, No, ya sé que nos encontremos, Mirá que ahora tenemos a Edinson Cavani, Ojo, Ojo, estoy tan contento con él. Che, buen empate logramos.
Sí. Acá me está mandando data la producción, Me está mandando data la producción contundente.
Ya me imagino,
78.800 personas.
El Maracaná, no, no.
De FIFA, me no, lo manda.
De FIFA, miente FIFA, miente. Yo le voy a querer al Tano ese que maneja la FIFA, son toda una manga tránfuga, del primero al último. Ni en Pepe se lo creo al Tano ese, que tiene 78.000 el Maracaná. Bueno, no importa. No vamos a discutir eso, no vamos a discutir esas sandeces, vamos a discutir de fútbol. Che, gran empate de Boca para mí, Digo porque Nacional en algún momento estaba picantito, pero sí. Bien la defensa de Boca. Muy bien Valentini, loco.
Sí, claro.
Tengo que decirlo, ha jugado bárbaro ese chico. Ha crecido muchísimo en estos partidos, Valentini.
Charlaba un poco con Nicolás Álvarez, claro, es si uno ve el desarrollo del partido, dice, la verdad, sí, buen empate Boca, cierto, totalmente de acuerdo.
Pero perdió goles Boca también, ¿eh?
Sí, pero en la previa, o decía, no es el Nacional de siempre, y uno cree que en la vuelta el gran candidato es Boca.
Bueno, eso por
presente.
No, pero además digo, me parece que lo subestimamos demasiado a Nacional. Porque
con
el Pitufo hablábamos el otro día que teníamos que ganar fácil con Nacional. Es cierto, no es el Nacional de otros tiempos, pero viste, ir al Parque Central, hay que jugar al Parque Central.
Total.
Y para mí es un buen empate de Boca. ¿Eh?
Te dice Sport y tú eras lo mismo.
Para mí es un buen empate de Boca. Porque además, esos dos pases que mandó el Colorado Barco, mamita querida, la que se le escapó el Changuito Ceballos por adelantarse un paso más, si no era gol de Boca.
¿Y sí?
Tuvo Boca sus oportunidades.
Sí,
¿no?
claro.
Muy bien defensivamente Boca. Muy bien defensivamente.
Aquí lo marcaron en los relatos Jorge Godoy. Y Nicolás. Escuchó los saludos de ayer, quiero imaginarme.
Me ha dicho Sonia que se la pasó todo el día, Damián.
Mucho.
Hablando de nuestro programa. Es como tiene que ser.
Dijo el Diario Nacional.
Yo hago como mi abuelo Miguel, que era tan jodido, me decía, después todo usted cumple con su deber.
¿Le dijo?
Entonces yo voy a decir, Damián cumplió con su deber. Pero además nombrándonos 1200 veces,
sí,
un fenómeno. No así Javier Vicente, quiero decirlo, mi amigo Javier Vicente, no sé qué le pasa.
Va la denuncia, ¿eh?
Yo voy a hablar con Javier, no sé qué le pasa a Javier Vicente.
Tenemos que
Está
hablar.
Muy díscolo, es un compañero díscolo. Ese de compañero, tiene mucho de compañero, sí, pero es un compañero díscolo, sí, no nos nombro tanto.
Bueno, ¿eh? Vamos a...
Dígaselo a Javier Vicente, de mi parte.
Le voy a decir.
Dígale que lo quiero mucho.
Pero...
Además, fue el relator del pueblo, Javier Vicente, el relator del pueblo. Pero Damián Zárate es bárbaro.
Muchas veces.
Yo esperaba de mi amigo Damián Zárate.
Hombre de La Plata.
Hombre de La Plata, de Radio Universidad, Radio Nacional, gran relator.
Sí.
Yo decía, Sonia, ayer, hablaba mucho ayer, Damián.
Es cierto.
Pero porque el partido tampoco... ofrecía grandes alternativas, ¿no?
Y si jugás al fútbol y no pateas al arco, estás en el horno.
Estás en el horno, claro, estás un poco en el horno.
Después, bueno, ganó Suecia.
Pero
Suecia.
Sí, buen laburo de ustedes, che, buen laburo de ustedes. Te escuché ahí tirando linitas.
Estoy buscando, mira, Javier Vicente va a estar
hoy. Hoy va a estar Javier Vicente con Atlético Nacional Racing. Dígale a Javier Vicente que nos venda.
Le voy a decir eso, va a comentar Santiago Lucía.
Pero yo me la paso vendiendo a todo el mundo y después no nos venden a nosotros.
No hay que ser, le voy a decir, Vicente... No hay que ser díscolo.
Se ríe,
Sonia. Es decir, no hay que ser díscolo, hay que ser agradecido, hay que, bueno, hay que nombrar, viejo. Le voy a decir, nombra al Héroe Nacional.
Perdón, quiero escuchar a Sonia.
No, es que usted no hace falta. Usted no necesita que lo venda nadie, Orellano. Usted ya es un producto que está instalado.
Bueno, gracias por ese elogio. Me emociona con el elogio la compañera.
No se sonroje.
Ya me voy a poner colorado. Como...
Casi abrimos el programa con la canción de Los Calamaro, ¿no? No me nombres.
¿Sabés por qué lo dice? Porque ayer le escribí yo y le digo, che, claro, yo lo había escuchado. Le digo, Lautaro, mencione el día. Pero no me nombres a mí. Mencioné el Día Nacional. Y él me puso un corazoncito después. Después cuando me desperté había un corazoncito de Lautaro Villamor.
Sí, claro.
Hola, yo escucho y le mando mensaje.
No, pero nobleza obliga de, pues, bueno, contar que el amigo...
me has contado, sueño, que estuvo fabuloso.
Sí,
fabuloso,
estuvo muy, estuvo.
Te imité hoy todo.
Dijo Diario Nacional también, en la arenga, ¿no?
Claro.
La arenga, que es Margate. Y se habló en algún momento el Guapachá.
Sí, señor.
Muy también. Bien.
Mariana, creo que fue, un taxista mandó un mensaje.
Porque Mariana estaba de locutora, la escuché,
claro,
a Mariana ayer.
Sí.
¿Hasta cuándo se quedó Mariana? ¿Después se quedó hasta tarde?
Se quedó un ratito.
Uy,
sí, pobre. Un ratito más.
De las 3:30 de la mañana. ¿Vino Mariana 3:30 de la mañana?
Sí, claro.
Pobrecita, mi vida.
Cómo estaban todos los desconocedores de la madrugada, muy golpeados después. ¿Eh?
Sí, imagino. Mira, sobre todo digo Gil Laborde, que no está acostumbrado a llegar a esa hora.
Lo llevé a Rodrigo Ruiz hacia las inmediaciones de su casa en el
¿Cómo
barrio.
¿Cómo estaba Rodrigo Ruiz?
No, era una bolsa papa.
Era una bolsa.
No. Me dio una pena despertarlo después del partido. No sé.
Bolsa de papa.
Claro, estaban todos. No, dicen, ¿cómo voy a dormir hoy? Te decían. Santiago Lucía también dijo, qué dura que es la madrugada, me dijo. ¿Y sí?
Ay, no puedo creer que diga un tipo joven como Santiago Lucía eso.
Bueno, y Rodrigo Ruiz también.
Es joven.
Sí, es un runner.
¿Y Damián cómo reaccionó? ¿Damián cómo terminó?
Y Damián estaba bien, sí, en un momento me preocupé, casi llamó al médico porque no hablaba muy bien, pero me hablaba como aletargado. Y digo, ¿estás okay. bien, Damián?
No, pero además Damián después tiene que venir a Radio País.
Claro.
A la 1 de la tarde.
Claro.
Así que se debe ir rajado un rato para dormir un rato.
Quiero
se habrá quedado acá en Buenos Aires, imagino,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No se habrá ido a La Plata.
Quiero dar un dato de la realidad, porque los datos son nuestra materia prima.
A ver.
El señor, tan conocido ahora, gracias a usted, que hace café, Mr. Café.
Mr. Café.
Acá había una presencia femenina, nuestra compañera Martina Cartanea.
Ah, me gustó esa chica.
Sí, a muchos les gusta. Se ve que, entre otros, a Mr. Café...
El señor que Cristian no me diga que hizo mímica Mr. Café con Martina Cartanea.
No, escuchá el nivel.
A ver.
No le ofreció a nadie café, o eso que él hace, y le dice a Martina...
¿O eso que él hace? ¿Qué usted cree
bueno,
que le hace?
Bueno, el líquido
¿Qué
negro
¿Qué cree, que nos da alquitrán?
No, el líquido.
¿Cómo bueno. que cree eso que él hace? ¿Usted cree que nos da alquitrán,
con
Mr. Café?
Con esa vocecita que tiene de que te declaro la guerra, le dice... ¿Querés cafecito? Le dice.
Ah, le dijo a Cartanía.
A Cartanía le dijo.
Ojo que entra ahí, ¿eh? Entra ahí.
Entra. Y vos no sabés, y saltó Gilaborde.
Así que...
Saltaron todos.
¿Cafecito a Cartanía usted?
Ahí, no, y salió corriendo. No me dejen mentir, Sonia.
Es verdad. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, mister? ¿Sabe qué? ¿Quién era Miguel de Luján, no?
Sí.
Preguntó por usted.
Me falló el cafetero ayer. Me falló.
No, no vine yo porque yo no tenía por qué venir.
La magia del café. Porque yo me acerqué
a Martina,
mimosamente a ofrecerle un café a Martina.
Mimosamente. Admite que mimosamente.
¿Escucharon? Y acá saltó el amigo bueno. Lautaro, todos a quemarme.
Sonia, yo te digo, después de lo que dijo mimosamente, yo que vos no le doy más pelota. No,
pero yo
no,
primero voy a mandar un saludo. ¿Me dejan mandar un saludo?
Sí, haga lo que quieras.
Si querés dar tu CBU.
Le voy a mandar un saludo a mi suegra Amanda.
¡No!
¡No! ¡Mete cualquier cosa!
Sí,
vení, Claudio, vení.
Se levantó Claudio. Se levantó Claudio.
No, Orellano, venga para acá, que tiene que seguir con el diario.
Se levantó Claudio. Hay que hacerlo, levantarse a Claudio de la silla y irse.
Es verdad.
Pusieron la silla vieja.
Ah, es cierto.
Va a aguantar esa silla.
La silla nueva.
¿Va a aguantar esa silla vieja?
No sé, sí, aguanta.
Y ya
aguanta.
Tiene muchos.
Así que le pero usted es un cara dura. Primero le dice que mimosamente le ofreció un café a Cartanía. ¿Cómo
mi
es
cara,
que,
mi
Martina?
Cara, ¿eh?
Martina.
Le ofreció
Martina.
Un café. Y después dice, me deja mandar un saludo. No, me mandó un saludo a mi suegra Amanda.
Me prendieron usted, fuego ahí.
Usted es un cara dura. Yo que Sonia no le doy más pelota.
Pero saltó todo el panorama. Yo estábamos ahí en...
¿Saltó? ¿Cómo que saltó
en el panorama? Camarín. Sí. Estamos en el camarín. Con toda la gente del panorama.
Y porque fue un escándalo. Esto no es un puerto, pero este viene con el medio mundo, ¿eh? Tira.
Saltó Mariana.
Lo que agarra.
Todo el mundo, fue terrible.
Es como la técnica de arrastre en el mar que, ¿viste? Levanta todo.
Hasta Sonia me retó, no sé. Sí, todo.
Este se parece, ¿viste? La ballena esa ahora que van a dar en los cines.
Esa.
Esa gigante se quiere morfar todo.
Todo.
Se quiere comer todo, come madera.
Es
come
el
todo.
Depredador de la madrugada.
El depredador de la madrugada, Mr. Café.
Sí.
No puede ser.
Bueno, a Neo también, un saludo.
¡A Neo! Al perro también le va a mandar saludos. Sí. Y ¿por qué le mando un saludo a los pececitos?
Perdón,
a Frida
lo denunciaron por maltrato animal porque le tiró todos los perros a Sonia.
quiero decir públicamente.
Este Lautaro es un amigo.
Sí, es un amigo. Bueno, ha terminado el comentario deportivo de Lautaro Villamos.
Bueno, ¿va a tomar más café? ¿Va a tomar más café?
Sí, por favor. Porque Lautaro dijo eso que le trae a usted. Yo dije, ¿usted me trae alquitrán? Pregunto, ¿me trae alquitrán?
No. Hoy me fueron a atacar allá a la cafetería.
Fueron a atacar.
Vino Ferraris y se llevó como media jarra.
Sí, no, porque necesitaba yo de esta pacañería para casa.
No,
que tengo en.
Pero cuente las cosas como son. Serví y no volqué nada.
Ah, eso
no.
Es
eso.
Me desafió.
Yo lo único que le pido.
Yo le dije, estaba al tope la.
Estaba al tope la cafetera.
Sí, y le dije, a ver si podés servir. Sin volcar.
Me desafió.
Dios mío.
No, es muy
fue lo peor que lo pudo haber hecho.
Y lo logró.
Me quiero morir.
Y lo logró. Puede ser.
Así que Ferrari se está...
En cualquier momento tendremos conduciendo la segunda mañana de televisión pública. Sí, va al éxito.
En cualquier momento hace como en el programa de Jauregui.
El de Jauregui.
En cualquier momento hablando con todas las radios nacionales.
Bueno, lo dejo.
Nacional, sí. Aire Nacional.
Aire Nacional, en cualquier momento. Usted lo va a disfrazar a Jauregui también, busca eso.
Lo dijo.
Primero, mimosamente a Martín le ofreció un café. Después se dígalo con mímica con Sonia.
No se haga el canchero.
Y llega acá y le dice...
Escúcheme.
Es como dijo usted, Orellano. Es un megalodón.
Orellano.
Sí, es un megalodón, claro. Ahí está la ballena asesina. Usted es un megalodón a partir de hoy. Se quiere morfar todo.
Orellano, no sea el canchero. No sea el canchero.
De cualquier cosa.
Es muy fuerte.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Gravísimo lo que pasó nuevamente con los hinchas argentinos en Uruguay. Cada vez que van los hinchas argentinos a Uruguay, represión. Y hoy le pasó a los hinchas de Boca en el Parque Central. Algo inexplicable. Porque los dejaban pasar y después le tiraban bombas lacrimógenas.
Exactamente. Eso es lo que pasaba.
Pero ¿qué? Contá con un poquito más de detalle.
Bueno, lo que ocurrió, recordemos, jugó en Uruguay Boca ante Nacional, empató 0-0, pero en lo deportivo, en la previa, hubo represión policial, mucha presencia policial, en las cuales hubo balas de gomas.
Mirá, ahí está lo que yo estoy diciendo. Permiten el ingreso de hinchas de Boca y los cagan a palo.
Sí,
es
terrible.
Una cosa terrible lo que pasó hoy.
Hubo heridos, ¿eh?
Pero claro, terrible. ¿Sabes lo que ir a un país vecino que... Para mí ir a Uruguay es como ir, es parte... Yo los quiero mucho a los hermanos uruguayos, la verdad lo digo, ¿eh? Yo me siento en Uruguay como si fuera mi país, pero realmente la policía es muy malo.
Sí, por eso lo queríamos por lo menos mencionar, después lo ampliamos, pero por lo menos mencionamos lo que ocurrió.
Dale, bueno, recordemos que va a jugar hoy Atlético Nacional Racing.
Sí.
Va a estar relatando...
Javier Vicente,
¿eh? Sí. Bueno, en un ratito vamos con todo el fútbol y todo lo que...
A las 21.
Dale, fenómeno. Lautaro Villamor, después de este pase de humor que hemos hecho teatral, ahí arriba Mr. Café con todos sus vasos clásicos de color azul. Bueno, 4:26 de la mañana en toda la República Argentina. Datos del tiempo podemos dar, Sonia, para Capital Federal y alrededores.
Sí, claro. Tenemos el cielo parcialmente nublado, 11 grados 5 décimas la temperatura, la humedad 48%. Recordamos que hay viento del sur a 13 kilómetros en la hora. La presión 1020.8 hectopascales y el pronóstico está indicando una máxima de 15 grados hoy con cielo parcialmente nublado.
Muy bien. Muchas gracias, querida Sonia. 4:27 de la mañana. Título del Diario Nacional. Habló el presidente Alberto Fernández, estuvo de visita en la provincia de Misiones, estuvo acompañado por el gobernador Oscar Herrera Aguad y también por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. El presidente dijo, espero que la Argentina no vuelva a plantarse, sino que siga avanzando como en estos 4 años en declaraciones realizadas durante una visita a Misiones para la supervisión de obras. La palabra del presidente Alberto Fernández.
Estamos aquí viendo el avance de la ruta 105, que es una ruta muy importante que une dos rutas que funcionan en paralelo a lo largo de toda la Mesopotamia, que son la 12 y la 14. Y que es una ruta que, si ustedes miran, tiene muchísimo tráfico y muchísimo tránsito de carga. En verdad, son 30 kilómetros. Los primeros 10 kilómetros que se convirtieron en una autovía se hicieron en épocas de Cristina. Los segundos 20 kilómetros, que es donde estamos ahora, los estamos haciendo nosotros, con una inversión que demandó 20 mil millones de pesos, calculamos que finalmente va a ser un poco más. Pero acá lo llamativo es que en el medio, entre Cristina y mi llegada, esto quedó totalmente paralizado. Y es un poco lo que nosotros queremos plantearle a los argentinos, ¿no? Porque yo lo que estoy seguro es que en noviembre del 2024, cuando esto ahora termine, va a terminarse si hay un gobierno peronista que le preocupe el desarrollo del norte argentino. Aquí en el norte argentino, durante mis 4 años de gestión, el 60% de los recursos destinados a la obra pública vinieron al norte grande argentino. ¿Y por qué? Y porque el norte grande argentino tiene muchas posibilidades de desarrollarse. Y acá lo estamos viendo. Así que estoy muy feliz de que esta obra avance. Muy contento con el trabajo del gobernador, del gobierno, de la provincia, de quienes están a cargo del trabajo material, y esperanzados que la Argentina no vuelva a plantarse y siga avanzando como avanzamos en estos 4 años.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández, que estuvo de visita, el presidente Alberto Fernández, en la provincia de Misiones. Espero que la Argentina no vuelva a plantarse y siga avanzando, acompañado de Gabriel Catopodis, ministro de Obras y Servicios Públicos, y de Oscar Herrera Aguad, actual gobernador de la provincia de Misiones. Habló Rodolfo Tailade, vamos a hablar de la Corte Suprema, de la Corte Suprema de Justicia, que últimamente ha cometido groseras intromisiones tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, y dijo Tailade concretamente que forma parte de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, 4:30 a.m, que la reticencia de Robles, de Silvio Robles, a responder demuestra que es necesario el juicio. El diputado habló sobre la opacidad en la forma de trabajar y actuar del alto tribunal luego de la sesión de ayer en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Lo que se demuestra es que estamos en el camino correcto, dijo Tailade al retomar el proceso contra los miembros de la Corte en una reunión en la que Silvio Robles, que es el asesor del presidente del tribunal, del máximo tribunal, Horacio Rosati, se negara a responder las preguntas sobre el fallo de la coparticipación que favoreció a la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir, un fallo increíble, porque en la ley de coparticipación no figura la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya de por sí, el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación es totalmente ilegal. 4:30 a.m, Tailade, vamos a escucharlo.
No, creo que el balance es muy positivo. Son 6 meses de un trabajo que por el que nadie daba 2 pesos, sí, con nosotros. Después éramos payasos, éramos un circo. No tiene ningún sentido, esto no, nunca van a llegar a nada. Bueno, para todas esas descalificaciones, la verdad que hemos hecho bastante, se han puesto bastante nerviosos. Si esto no tuviera ninguna importancia, si no estuviéramos nosotros avanzando decididamente hacia nuestros objetivos, que básicamente tienen que ver con que la sociedad conozca cómo funciona la Corte y a qué interés se responde, sí, en el marco de esta investigación. No llegar al recinto lo más rápido posible para ver si podemos conseguir los 2/3 y acusarlos y luego destituirlos. Ese objetivo inmediato ese no es. Nosotros tenemos como objetivo es hacer una buena investigación y mostrarle a la sociedad lo que es la Corte. En ese marco, bastante nerviosos se han puesto, sí, porque si nosotros no hubiésemos avanzado en nuestros objetivos, ayer Robles venía y se nos mataba de risa y declaraba todo lo que iba a declarar. Sin embargo, tuvo que ocultar absolutamente todo, como recién decía Gustavo, ¿no? Secretos inconfesables no los va a revelar en un ámbito como eso. Entonces, me parece que estamos avanzando, por supuesto, con todas las dificultades que tiene esto, con las presiones, con las extorsiones que recibimos a diario desde los medios de comunicación, o fundamentalmente desde Clarín Nación, que son los principales defensores de Robles, Rosati y compañía. Ellos son los que ordenan a la oposición para que vayan a hacer el papel patético que hacen todos los martes defendiendo gente, cuando en realidad deberían estar buscando la verdad, digamos, no defender a uno u a otro, que es lo que nosotros estamos buscando. Sí.
Ahí está la palabra de Rodolfo Tailade, criticando duramente al asesor del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosati, quien se negara a responder las preguntas sobre el fallo de la coparticipación que favoreció a la ciudad de Buenos Aires. Robles se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8b del Reglamento de la Justicia Nacional para evitar contestar los requerimientos de los diputados del Frente de Todos. Vamos ahora al informe de Diana Constanzo. La CONAE realizó con éxito un ensayo de motores del lanzador de satélites. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, realizó con un 100% de éxito un ensayo de motores del proyecto del lanzador argentino de satélites Tronador 2-250 en General Ordóñez, a 250 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, lo que fue considerado un hito en la historia espacial argentina. Escuchemos a la compañera.
La Argentina está cada vez más cerca de completar el ciclo espacial. Se realizaron pruebas clave del proyecto del lanzador nacional Tronador en la localidad cordobesa de General Ordóñez. Se realizó un ensayo de motor que permitió obtener parámetros de cara al diseño definitivo del sistema de propulsión. Allí estuvo presente el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, quien habló acerca de la importancia de que la Argentina integre los 10 países capaces de lanzar satélites al espacio.
Tener la capacidad de lanzamiento a otros países, especialmente para aquellos que quieren lanzar en órbita polar, los pasa a no solo ser un país que tiene el ciclo completo, sino también que puede exportar tecnología.
Informó para Radio Nacional Diana Costanzo.
Ahí está el informe de Dianita Costanzo, le mandamos un abrazo grandote. Santiago Laujero habló, el titular de la Federación Económica de Mendoza, sobre la visita de Sergio Massa, analizando la visita del precandidato presidencial de Unión por la Patria. Dijo Laujero: salimos de la visita de Massa con algunas tranquilidades, como la eliminación de las retenciones en nuestra industria madre debido al cariz estructural. La palabra del titular de la Federación Económica de Mendoza en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino.
No. Nuestra participación fue en el marco del evento donde asistimos a alrededor de 300 empresarios. Sí tuvimos la posibilidad y de plantear los temas que más nos preocupan y tener respuestas concretas sobre esos temas del ministro. Uh-huh. Concretamente nosotros planteamos el tema de la problemática de conectividad
en los pasos internacionales.
Uh-huh. La problemática de la conectividad o la falta de conectividad tecnológica en muchos puntos que atrasan o no permiten acceder a tantos avances de la tecnología y la información. El tercer punto que planteamos estuvo vinculado al financiamiento del sector productivo y también vinculado con el financiamiento la necesidad de apoyo y recursos para solucionar o mejorar nuestra problemática hídrica tanto en lo que hace a lo agrícola como sanitario.
Ahí está la palabra de Santiago Laujero. Nos vamos al Chaco, habló el vocero de la Gobernación del Chaco, ministro de Trabajo, Juan Manuel Chapo, título del Diario Nacional: el gobierno chaqueño no tolerará ningún tipo de provocación o violencia. Habló sobre las medidas de seguridad dispuestas en el caso Cecilia Strzykowski. Añadió Chapo, se destinaron aproximadamente 400 efectivos en inmediaciones de la Fiscalía y esto se da en el marco de las audiencias de oposición planteadas por las defensas de Merenciano Sena y Marcela Acuña y también a solicitud del equipo fiscal encargado del caso. Juan Manuel Chapo.
A partir del pedido de la solicitud que tuvo el equipo fiscal que lleva adelante la causa Cecilia, la policía de la provincia ha decidido destinar alrededor de 400 efectivos de diferentes divisiones con el objetivo de establecer un operativo de seguridad en inmediaciones de la Fiscalía. Ese lugar desde ayer a las 20 horas permanece vallado, es decir, Avenida 9 de Julio, al 200, toda la cuadra permanece vallada, así se va a continuar hasta el día viernes, cuando finalicen las audiencias. Esto tiene que ver primero con garantizar, por supuesto, la seguridad de todos aquellos ciudadanos que transitan por el lugar, aquellos que necesitan efectivamente estar en la Fiscalía en estos días y, por supuesto, también para evitar cualquier inconveniente o cualquier confrontación que pueda darse. En este sentido, lo que queremos plantear es que no se va a permitir desde el Estado provincial o desde el Gobierno provincial ningún tipo de acto de provocación o ningún tipo de acto de violencia en el marco de esta causa, a partir de la necesidad de tener, por supuesto, garantizada la absoluta tranquilidad y la paz. Por eso repito que de aquí al día viernes, es decir, desde ayer a las 20 horas hasta el día viernes, hasta que finalicen las audiencias, el tramo de la avenida 9 de julio al 200 se encontrará vallado y cerrado, garantizando, por supuesto, la seguridad de todos los ciudadanos.
Ahí está la palabra del ministro de Trabajo y Empleo del Chaco y vocero gubernamental, Juan Manuel Chapo. Habló Federico Centurión en diálogo con Radio Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres, y dijo Federico Centurión que la historia clínica digital demuestra que tenemos un Estado presente que se preocupa por la población. Centurión se refirió a que el gobierno reglamentó la ley 27.706, la cual crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas. La palabra de Centurión.
A ver, la verdad que esto es un viejo anhelo que yo también presento, que es la historia clínica informatizada y con acceso a toda la comunidad. ¿Qué significaría esto? Que el gobierno reglamentó mediante un decreto, el decreto 393, creo que es 2023, sobre reglamentando la ley 27.706 del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de la Historia Clínica en la República Argentina, que se fue sancionada en febrero de este año, de tal manera que las historias clínicas de todos los pacientes puedan tener acceso en todos los médicos. Esto es una cosa que a mí me había surgido en alguna oportunidad al ver en Cuba cómo se utilizaba el sistema. Obviamente, tengamos en cuenta lo que es el país Cuba, en el año 2005, cada paciente tenía su historia clínica. ¿Cómo era cada paciente tuviera su historia clínica? Cada paciente tenía en su poder un cuaderno muy simple, donde con ese cuaderno iba al reumatólogo, al traumatólogo, al laboratorio, a la ecografía, y cada uno anotaba por qué consultaba al paciente y qué se le daba, de tal manera que un médico determinado podía leer perfectamente qué era lo que le había sucedido al paciente en los últimos tiempos. Yo dije, qué hermosa forma de que nosotros podamos tener acceso, y obviamente con el advenimiento de la tecnología, ¿no es cierto?, con el advenimiento de, obviamente, los avances tecnológicos que están surgiendo, la digitalización y el acceso a la historia clínica de todos los pacientes sería espectacular.
Ahí está la palabra del doctor Federico Carlos Centurión, médico especialista en medicina interna, dialogando con Radio Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres, LT12. Bueno, habló el secretario general de la UTE CETERA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eduardo López, diciendo que la RETA no consigue maestros de inglés por bajos salarios. El gobierno porteño, pagará 180 millones de pesos a la firma británica Pearson Education, sociedad anónima, para que dicte clases de inglés a estudiantes en escuelas públicas. El secretario general de UTE CETERA, Eduardo López, se refirió a esa decisión por parte de la gestión de la RETA y explicó los motivos de la carencia de maestros de dicho idioma para dar clases en los colegios de la ciudad de Buenos Aires. Esto decía Eduardo López.
No hay docentes. Sobran funcionarios de la ciudad en campaña y ex funcionarias, pero no hay maestros de inglés. Entonces, no hay, se jubilan y no hay, o los que hay prefieren dar clases particulares que ir a la escuela por los bajos salarios. Entonces, carece el gobierno de la ciudad de docentes de inglés. Entonces, bueno, hay inglés, hay profe, no, porque la que estaba se jubiló y un año sin clase. Entonces te ponen una pantalla y aparece una profesora de inglés que vive en Colombia, te da clase de inglés. Eso cuando funciona la pantalla. Y para eso le pagan a Pearson, que es una empresa británica de muchísimo, cuyos dueños son fondos buitres, y dan clase a los chicos de Soldati, de Pompeya, de inglés. Porque no consiguen profesoras de inglés la RETA, ni Soledad Cuño por los bajos salarios.
Ahí está la palabra de Eduardo López, secretario general de UTE Cetera, criticando, cuestionando duramente a Larreta porque no hay maestros de inglés. Y no hay maestros de inglés porque pagan malos salarios. Esta es la verdad de la milanesa. Habló Ernesto Alonso, el centro de veteranos excombatientes de Islas Malvinas. Forma parte, Ernesto, repudió la pretensión de Patricia Bullrich de liberar a excombatientes de Malvinas presos, la mayoría de los cuales están detenidos por delitos de lesa humanidad. Es un discurso temerario el de la Bullrich, donde le asiste una ignorancia profunda, porque al tratarse de delitos de lesa humanidad, no hay ninguna posibilidad de indulto ni de amnistía, afirmó Alonso. Nos puede llevar a un lugar de la República Argentina donde yo no quiero volver, y creo que la mayoría de los argentinos tampoco, reflexionó. Reitero, nos puede llevar a un lugar de la República Argentina donde yo no quiero volver y creo que la mayoría de los argentinos tampoco. La palabra de Ernesto Alonso, criticando a la violenta Patricia Bullrich.
Bueno, un poco para... Esto se dio en el marco de una visita que le hace la precandidata a presidenta de la Nación en un centro de veteranos de guerra de Bahía Blanca, de Punta Alta, específicamente, donde circuló un video y ella manifestaba que injustamente hay muchos militares que además que participaron en Malvinas están cumpliendo condenas. Y en esa manifestación Bullrich decía que si ella se iba a ser presidenta, por supuesto iba a revisar esa cuestión. La verdad que es un discurso temerario, un discurso en el cual además le asiste una ignorancia profunda de lo que significó el proceso de memoria, verdad, justicia en nuestro país, ejemplo de la lucha por los derechos humanos a nivel mundial, ¿sí? Y una ignorancia profunda que al tratarse de delitos de lesa humanidad imprescriptible, no hay ninguna posibilidad ni de indulto ni de amnistía. Entiendo que ella tiene una mirada, la verdad que nos puede llevar a un lugar en la República Argentina en el cual yo no quiero llegar a volver, y creo que la gran mayoría de los argentinos, y mereció el repudio de nuestra organización, porque además siempre hay una descontextualización de lo que sucedió en lo que fue el proceso de la dictadura militar entre el 24 de marzo del 76 al 10 de diciembre del 83, que en el medio ocurrió la guerra de Malvinas. O sea, la guerra de Malvinas ocurrió en contexto de dictadura, donde lamentablemente a 41 años de esos hechos y a 40 años de la democracia, todavía estamos bregando por justicia por todos aquellos que sufrieron el terrorismo de Estado en Malvinas.
Ahí está la palabra del representante del Centro de Veterano Excombatiente de Islas Malvinas, Ernesto Alonso, repudiando la pretensión de Bullrich de liberar a excombatientes de Malvinas presos, la mayoría de los cuales están detenidos por delitos de lesa humanidad. Es un discurso temerario el de la Bullrich, dijo Alonso, donde la asiste una ignorancia profunda. Y bueno, la Bullrich sigue en términos económicos hablando del blindaje. Ayer el blindaje, hace algunas horas la ley Banelco, es increíble. Y salió a hablar Laspina, Luciano Laspina, que va a ser el economista estrella de la Bullrich, habló de un ajuste que promete Laspina, y ante lobistas de pensamientos de tanque, como se le dice allá, think tank estadounidense, el encargado de construir las propuestas económicas del bullrichismo, reveló cuál sería el centro de su plan: devaluación, reforma laboral, fuerte ajuste fiscal, fin inmediato de todos los controles cambiarios y de capitales, y en línea con lo que ya fracasó con Macri entre el 15 y el 19, pero recargado y más rápido. La verdad, patético lo de la señora Bullrich. Piensa terminar con los convenios colectivos de trabajo, por eso hoy la CGT salió a cruzarla duramente a la señora Bullrich.
El diario de Nacional por Nacional.
Thank you. 4:48, Sonia querida.
Claudio César, vamos a seguir paseando por el país, si te parece. Nos vamos a visitar a los amigos, a las amigas que nos están escuchando en Bahía Blanca, como Néstor, por ejemplo, donde el cielo está despejado. La temperatura, 1 grado 8 décimas bajo cero. Papa. Y la térmica, 5 grados 7 bajo cero en Bahía. La máxima pronosticada para hoy, 13 grados con cielo algo nublado. Nos vamos a Salta, puntualmente, ¿te parece?
Sí, claro.
En este momento el cielo está despejado, 11 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 68%, y se habla de una máxima de 30 grados hoy. Epa. Por Salta, con cielo despejado.
Bien.
Por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo parcialmente nublado, 11 grados 5 la temperatura, la humedad 48%.
Bueno, muy bien, mensajitos por ahí.
Está Hugo escuchándonos en Mercedes, como cada madrugada. Muchas gracias por la compañía. Leo, de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Frío por ahí, nosotros por aquí, tranquis. Abrazo fuerte para Leito, entonces. También se suma Adrián. Hola, Sonia, Lautaro, Claudio. Buena madrugada. Gracias por la compañía. Abrazo y que Dios Padre los siga guiando como siempre. Muchísimas gracias a nuestro querido compañero Adrián. Alejandro se suma desde Puerto Iguazú. Buenas noches, Claudio, Sonia. Yo dormí siesta, por eso puedo estar escuchándolos bien tranquilo. Gracias por acompañarme, como siempre. Alejandro, un beso enorme. Nos envía una foto de un guiso de mondongo,
ah,
Claudio.
¡Qué rico!
Súper cargadito por allí, así que se me hace agüita la boca.
Mamita querida, ¿eh?
Muchísimas gracias, Ale. Beso grande también para vos. El profe José Luis de Miramar también por aquí se está sumando. Buen jueves, Claudio, Sonia, queridos, qué gusto escucharlos. Mira, Claudio, fui a ver a Boca y Peñarol hace como 9 años y ya en ese momento tenían animosidad en contra de nosotros. Nos miraban los policías, si eras argentino, y sin preguntar nada te empujaban y pegaban. No tengo idea cuál es el problema. Beso grande. Gracias por acompañarme. Y uno más, Raúl Becerra, el rey del chicharrón, el amigo de El Hoyo, provincia de Chubut, se suma por aquí. Buen día, gente. Ya les dije, hay que cantar el guapachá para que gane Argentina. Fue Raúl. Ah. Ahí está, lo decía Lautaro hace un ratito. Ajá. Es verdad. Raúl fue uno de los que envió mensajes durante, ajá, la transmisión ayer del partido, ajá, de Argentina y Suecia, que leyó Mariana Gil Laborde, y fue el que pidió cantar el guapachá para alentar al seleccionado.
Muy bien, habría que haber puesto el tributo al Niño Rivera, a ver si le damos suerte a las chicas, ¿eh? Bueno, muy bien. Hay un amigo en Puerto, un gran amigo, ¿eh?, muy conocido por nosotros, queridísimo amigo, que hace mucho tiempo que no lo veo. Me voy a dar el gusto de verlo este viernes. A ver de quién se trata, ¿aló?
Bueno, gracias, Claudio, por ayudarnos un poco a difundir este espectáculo que vamos a hacer en Hasta Trilce, en Massa 177, el viernes próximo, a las 20:30, con Daniel Frascoli, que tocamos el guitarrón. Estamos haciendo algo nuevo que yo tenía muchas ganas de hacer siempre, con dos guitarras. Canciones queridas le pusimos como título porque las queremos nosotros y después el público también. Son cosas que yo tenía como en el desván atrás, que no las toco nunca en público, y bueno, las refloté y tengo algunas cosas nuevas, como una cosa de Centella que nunca canté, de Discepolo, que lo canté muy poco, Blomberg, hice algo nuevo también, algo de Marechal, o sea que un poco el repertorio tradicional del cuarteto y con algunos temas, por supuesto, la cerveza de Tuñón. Todo el mundo me la pide. Y después está lo de Blomberg nuevo, lo de Marechá, lo de Centella, y en guitarra y guitarrón. Daniel Frascoli, guitarrón, y el Tata en guitarra y canto. Hasta el viernes, entonces. Traten de venir porque se crea un buen clima muy tierno. Hasta pronto.
Ahí está, ¿eh? El Tata Juan Cedrón de Mafia Stafolani, Ventarrón.
Ventarrón, quien te iguala por tu rango en las calles que quebras del tango, en las conquistas de los corazones, si se dan los rocíos entre el malevaje.
ventarrón, a vos te llaman ventarrón por tu corazón, por tus hazañas, todos te claman. Y a pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya y se fue tras el estrés que en su destino le señaló. Muchos años han pasado y su guapesa y su retines lo fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Derrota mordiendo el alma, volvió malejo buscando su fama y otro ya conquistó. Ya no sos el mismo, un ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para mí y para el Maula, pobre Quito. Y al sentir un tango con padrón y retobado, recordar de aquel pasado la gloria guapa de Ventarrón.
Concierto en vivo de la Orquesta Infantil y Juvenil de la CENAF en el Auditorio de Radio Nacional. La cultura es la sonrisa. Ciclo de conciertos de orquestas infantiles y juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación. Este sábado a las 18 horas, Orquesta Infantil y Juvenil de la CENAF en el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Gratuita. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
40 años. Memorias. Memoria. De la democracia. 2015. Creación del archivo DRTA.
Memoria, esquina, recuerdo. Es tu nuevo domicilio. Una casa toda blanca y todo oliendo a sencillo.
Vamos a compartir un hecho histórico que profundiza sin dudas la democracia. Hablamos del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina, que fue creado por decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en abril de 2013 y tiene como objetivo el ordenamiento, la preservación y la puesta en estado público del material audiovisual y sonoro.
Recordábamos una caminata cuando asumimos y yo veía con mucho dolor el estado en el cual se encontraban los archivos.
Tristán Bauer.
Esas cintas magnéticas. María Giovanni, nuestra directora de Radio Nacional, recorriendo los sótanos, porque a los sótanos habían ido esos archivos, y la decisión, la voluntad, primero el agradecimiento a todos los trabajadores, tanto del noticiero como de artística, como de la radio, que con incluso con gestiones que dejaban de lado los archivos por su trabajo personal, mantuvieron, preservaron esos archivos.
Tristán, felicitaciones a todos los trabajadores de RTA. Muchas gracias por este esfuerzo inmenso para preservar la memoria visual y auditiva de los argentinos.
Una casa toda blanca y todo doliendo a sencillo.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional. Estás todos los días. La radio pública.
El tiempo y el teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe. Sábado 4 a 5. Somos Nacional.
La radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
falta un minuto y medio para que lleguemos a la hora 5, mi querido Claudio.
Bueno, vamos a hablar de Dante Sica, que también otro que habla de flexibilización laboral. Dante Sica, ex ministro de Macri, propuso forzar una modernización de los convenios laborales. Dante Sica, que ya fue ministro de Industria del Macrismo, actual asesor de Patricia Bullrich, sugirió suspender la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo para forzar su revisión y reducir el costo de las indemnizaciones. Es decir, se volvió a plantear la ley Banelco. Este es el antecedente de la ley Banelco. El exministro de Industria del Macrismo, Dante Sica, aseguró que si Juntos por el Cambio van a las elecciones, buscará suspender temporalmente el concepto de ultraactividad para que todos los convenios colectivos de trabajo se modernicen. Los convenios colectivos de trabajo tienen un determinado tiempo de duración. En la actualidad, si ese plazo se cumple y las partes no negocian, uno nuevo se mantiene el actual. Lo que garantiza eso es el concepto técnico de ultraactividad. Además, remarcó que es necesario reducir el costo de las indemnizaciones. ¿Eh? Ahí lo tenés a Dante Sica, reducir el costo de las indemnizaciones. Ahí tenés a otro pesado que quiere terminar con todo. Por favor, memoria, muchachos. 2001 lo tenemos cerca, ocurrió hace 22 años. El saldo, 39 muertos. ¡Memoria!
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Sergio Berni volvió a destacar que Massa es quien mejor conoce el Estado y tiene amplio liderazgo. Agregó que entiende como pocos cómo funcionan los resortes de la administración pública y que tuvo la generosidad de involucrarse en el momento que era necesario por el bien del país. El funcionario destacó que en Unión por la Patria hay una mirada con bases muy férreas en nuestra soberanía, y no solo territoriales, sino a la que tiene que tener un país para tomar sus propias decisiones. Un tribunal porteño rechazó un amparo contra el voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires. Confirmó la acción de amparo colectivo iniciada por una fundación contra el gobierno porteño por la implementación de este sufragio para los próximos comicios. La demanda fue promovida por la Fundación para la Difusión del Conocimiento y el Desarrollo Sustentable Vía Libre, que había reclamado una medida cautelar.
Deportes.
Fútbol de los Estados Unidos, League Cup, Messi se divierte y lleva al Inter de Miami a la gloria. 2 goles para la clasificación ante el clásico rival Orlando City. Los Rosas de Miami superaron 3-1 a su clásico rival en el partido válido por los 16avos de final de la competencia que reúne a los equipos de la Major League Soccer y de la Liga Mexicana. Como se ha acostumbrado desde su llegada, Leo es la figura trascendental y ya ha marcado 5 goles con los 2 de anoche. Y además le cedió un penal a su compañero Joseph Martínez, que convirtió la ventaja parcial. César Araujo había empatado transitoriamente para los Leones, como se los conoce a los de Orlando. A diferencia de los primeros partidos, los rivales los buscaron bastante y tuvo varios cruces de palabra y hasta alguna pelea dialéctica con algún otro jugador de el rival. Lo cierto es que de esta manera y con este triunfo 3-1, el domingo por los 8avos de final se verá las caras con Dallas. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Tucumán la temperatura es de 16 grados 5 décimos, humedad 81%, el cielo está despejado con humo. En Buenos Aires la actual, 11 grados 5 décimos, humedad 48%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Elecciones PASO 2023, domingo 13 de agosto, cobertura especial de la radio pública. Argentina elige.
Nacional. Marca país.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
El diario de Nacional.
Ahí estaban los primos terceros, Miguel y Fabiana Cantilo, abriendo la hora en el Diario Nacional, a donde quiera que voy.
Un clásico del rock argentino, Miguel y Fabiana Cantilo, a donde quiera que voy, iniciando la tercera hora de nuestro diario, parte final, tramo final, ya vamos culminando la cuarta jornada laboral, tercera para nosotros en rigor de verdad, porque ayer hubo fútbol del Campeonato Mundial Femenino, y el diario ayer estuvo ausente, pero hoy volvió con todo. Así que a las 5 y 7 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las 5, a puro sabor, buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz jueves, arriba todo el mundo.
Exacto, a puro guapachá. Eso es lo que nos da energía, mucho guapachá. ¿Qué guapachá? ¿Qué guapachá, Pitu? ¡Qué guapachá, Lautaro Villamor! ¡Qué guapachá, Sonia! ¡Qué guapachá, muchachos, muchachas! ¡A levantarse! ¡Que traemos los aires del Caribe para mitigar el frío! ¡Esa brisa del Caribe tan característica que te energiza! ¡Que te hace un mimo, que te acaricia, que invade todo tu cuerpo! E invade todo tu cuerpo para que ya digas, me tengo que levantar, tengo que comenzar un nuevo día. 5:08 de la mañana, se me hizo tarde, ay, 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 me tengo que levantar, tengo que hacer algo. Bueno, entra a elegir tu vestuario, lávate las orejas con agua bien fría, si te despertas del todo. Si no, te pedas una buena ducha, eso sí, que no te dure el agua caliente 5 minutos, si no jodemos. Así que apurate, apurate, vamos a bañarse, que ha comenzado un nuevo día. ¡Qué guapachá!
¡Qué guapachá! ¡Qué sabrosito es! ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá! ¡Qué sabrosito es! ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá!
¡En la flauta! ¡Miralo, escuchalo! ¡Orlando Maracas Valle! ¡En la trompeta! El colega de Sonia. Muy pronto Sonia tocará con él. Manuel Guajiro Mirabal. Eso, mi vida, en este momento distinto y diferente. Tributo al niño Rivera. En la voz, el hombre de la tremenda choricera que invita a bailar a Manuela. Sí, claro. Le invita a bailar a Manuela. Me refiero a Ignacio Mazacote Carrillo. Vamos ahí, a levantarse. Buen día, argentinos, buen día, argentinas. A todo corazón de ron. Con esta energía te despertamos. Y también te cantamos. Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, 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 y si se rompe, 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 se compone. ¡Hey! ¡Buen día! ¡Buen día, argentinas! ¡Buen día, argentinos! ¡Buen jueves para todos y todas! ¡Arriba todo el mundo! ¡Se viene la segunda! Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. Cinco y 11 de la mañana en toda la República Argentina. Y Sonia te va a contar cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, 10 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 58%, la presión 1020 decimal 9 hectopascales, hay viento del sudeste a 11 kilómetros en la hora y el pronóstico está indicando una máxima de 15 grados con cielo parcialmente nublado.
Muy bien, y ahora como hacemos siempre, servicios en la radio pública, el calendario de pagos de ANSES.
Hoy jueves 3 de agosto, ANSES abona pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5.
Bueno, muy bien, muy bien. Vamos arriba, que se viene Villamor. Ahí se viene el hombre de la tremenda choricera. Baila Manuela con Rafaela. Lautaro Villamor.
Bueno, atención con esta noticia vinculada al mercado de pases. Manuel Lanzini regresa a River, el hombre de Ituzaingó, 30 años, proveniente del West Ham, donde ha hecho las suyas. Recordemos que por estos días se habló demasiado. Nosotros aquí pusimos paños fríos a la posible vuelta del Piti Martínez, no porque no pueda darse, sino porque estamos hablando de un futbolista que, según tengo entendido por lo hablado con Agustín Domper, va a regresar al club cuando esté en condiciones de jugar.
Claro, pues está lesionado.
Exactamente, fue operado en febrero.
Ah, bueno.
Entonces, pues, en ese contexto, me parece que hace bien la dirigencia inteligente. No vas a traer un jugador para recuperarlo.
No, y la Mila está, Lanzini anda bien.
Sí, aparte tiene 30 años.
Es joven Lanzini. Hace como, ¿cuánto que está en el West Ham? Como 7, 8 años, 9 más o menos, desde que tenía 21 años más o menos.
12 meses, pues, o sea, un contrato corto, pero con posible, a ver, atado a cómo se desarrolle todo, con la posibilidad de que se compre el pase total.
Le va a ir bien a Lanzini, es un muy buen jugador.
Coincido. Bueno, decíamos en el análisis del empate de Boca ante Nacional en octavos.
Pantalón blanco Boca, sí, mucho han usado pantalón blanco Boca.
Pantalón y medias blancas.
Sí, me llamó mucho la atención eso.
Sí, sí. Es raro, es verdad.
Es raro como cuando fue el pantalón amarillo.
Claro.
El día que salimos campeones de América con Gremio.
De 2007.
En 2007, claro, jugamos con pantalón amarillo. Con los
linda
goles de
camiseta
Raquel.
Esa era también.
Sí, sí, con pantalón amarillo, medias amarillas.
Sí, sí. Estaba pensando en las camisetas que ha tenido Boca, horrible era la rosa.
Uy, sí, no me hables de esa. No me hables. Barcelona también la tuvo.
Sí. Sí.
En esa época Boca estaba vestido por la otra marca deportiva.
Claro.
La de la tilde. Exactamente. La de la tilde.
Bueno, con pantalón blanco, el empate, claro, uno presumía, decíamos, un Nacional que no es el Nacional de siempre, pero vos ves el desarrollo.
Sí.
Y de hecho, titula Teis Sport, como lo decías vos hace un rato, fíjate que el título es rescató un empate en su visita nacional, y es verdad, rescató
claro,
un empate.
Claro, claro.
Porque se presentó de una manera en la que terminó siendo positivo el empate de Boca ante
bien craneado, te digo, por el técnico de Boca.
¿Por el Mirón?
Estoy seguro de eso. Estoy seguro, él fue a buscar eso. Él fue a buscar eso y le salió bien. Y después creo que hizo cambios interesantes, igual. Hizo cambios interesantes.
Sí.
Entró el Colorado Barco,
claro.
Que tiene una sed de éxito ese chico, sí. Tiene una sed de gloria.
Lo pone en todos lados y rinde.
Lo pone en todos lados y rinde. Y entró el ¿cómo le dicen a Ceballos?
El changuito.
Entró el changuito, es un fenómeno el changuito.
Por favor.
Le chingó ese gol ahí de que tuvo mala suerte, pero bueno. Se la juega toda el pibe.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Estamos viendo en unos televisores una jugada donde está tirado y tira un caño.
No, pero le dieron un pisotón terrible después.
Sí, sí, le dieron un pisotón fuerte.
Que no sé si fue amonestado y el jugador de Nacional, pero bueno.
Bueno, y después, en Copa Sudamericana, gran triunfo de Estudiantes en La Plata ante el Goiás.
Está contento Rama, debe estar contento Rama. Bueno, le ganaron al Goiás, también tampoco...
¿No? Gol de Carrillo y dos de Rolleiser. Dos goles de Rolleiser.
Sí, Rolleiser.
Sí, bueno, obviamente él no es de los grandes de Brasil, pero hay que ganarle y lo hizo.
Está
y
bien. Ya prácticamente se posiciona. Es un buen resultado el que obtuvo.
Y ya se posiciona.
En el estadio José Luis Hirsch.
Ayer discutíamos que habían opiniones difusas, o mejor dicho, contrapuestas, si lo de River había sido una buena victoria o no.
Yo creo que ha sido una buena victoria. De todas maneras, ojo, es ventaja mínima.
Por eso te digo.
Porque Internacional no es que hizo un gran partido, pero hizo el gol, eso a River lo sacudió.
Y claro.
Y después, bueno, yo creo que el acierto de Micho es haberlo puesto a Solari, que ha desequilibrado. Fue el acierto de Micho. Fíjate que los goles vinieron casi en el final.
Totalmente de acuerdo.
Casi porque... en el final. La tiene pesada River allá.
Y sí.
La tiene pesada. Igual, viste... Tratándose de River, viste, es River. Es River y River también tiene ganas de ganar la Copa.
Dirigido por el Chacho Coudet, el Inter.
El Inter dirigido por el Chacho Coudet. Sí. Un gran abrazo ahí con el Micho. Qué elegante el Micho, ¿eh?
Por favor.
Qué elegante, ¿eh?
Un estilo tremendo.
La verdad, qué elegante que es, ¿eh?
Un porte fabuloso.
Aparte hasta para gritar el gol es elegante. Es bien River, ¿eh?
Gallardo también era elegante.
Sí, era otra cosa.
Era otra cosa.
No voy a compararlo con Micho.
Uy, me estoy recibiendo mensajes amenazantes de La Plata, Sonia, Claudio.
No me digas.
¿Por qué?
No le bajes el precio, Claudio, la victoria de Estudiantes.
¿Quién? Rama.
Y no puedo.
Ay, Rama. Vos, Rama, a Goyas le ganaron. Dejate joder, loco. ¿A qué equipo le ganaron? Lo único que faltaba es que ganaran 1-0. Ganaron 3-0, está bien, a Goyas le ganaron. Goya es como Barraca Central acá, con todo respeto.
Pero perdón, que venga respeto. Y defienda su postura al aire, Pose.
Que venga acá, en vez de amenazar ahí por las redes sociales.
Por interpósitas personas.
Vení acá, Pose, Rama, vení acá, decímelo.
Venga acá.
Vení acá en vivo y en directo, te espero. Bueno, y decí todo lo que quieras.
Atlético Nacional juega hoy con Racing. Racing juega con Atlético Nacional. Bueno.
¿Qué le pasa, Rama? ¿Qué le pasa?
Scaloni, Rolleiser es argentino, dice. No, se le está yendo
no,
la
mano. No, ya se fue.
Se le está yendo.
Tipo tan inteligente, que vio en Francia, Rama, que vio los partidos del PSG allá hace 40 y pico de
pero
años.
En Plaza Francia.
El PSG no era nada. No, vivió en Francia.
Sí, ya sé.
No. Además, bueno, también pudo ver paseo en Plaza Francia. Hay gente que te dice que vivió en Francia y estaba en Plaza Francia, es cierto. Hay muchos de esos, Pero no, Rama vivió en serio. Y creo que vio un partido del PSG y Boca allá por el 81.
Sí, eso
Rama.
Siempre lo cuenta.
Siempre lo cuenta.
No, Rama. Cuenta siempre las mismas anécdotas, es un fenómeno.
Mire, lo que usted diga a partir de ahora, de Rama se hace cargo usted. No me ponga a mí a que asuma su defensa.
Yo firmo al pie todo lo que digo, y en este caso Ramiro Pose, que sigue escribiendo una caterva
de... ¿De qué?
Está alejado de la realidad este muchacho.
¿Quién Pose?
Y porque el equipo tricampeón en su momento de la Libertadores, festejar contra Goiás...
Ahora es tetracampeón Estudiante.
¿Tetracampeón?
Usted dijo tricampeón.
Bueno.
Tricampeón 68, 69, 70, tetra con el 2009. En aquella gran victoria frente al Cruzeiro.
Exactamente. Bueno, está callado, se nota que que se está manejando.
Ah, ¿está manejando Rama?
No, digo yo, como no es...
No, él viene en bondi, lo traen en taxi. Rama lo traen en taxi. A veces viene con algún taxista que escucha el programa.
Bueno, se quedó sin argumentos.
Yo estoy seguro que debe estar escuchando el programa con el taxista, entonces ahí escribe. Le escribe usted, lo provoque usted... Que no se calla nunca la boca.
Exactamente.
Tiene que cerrar el pico alguna vez, Villamor.
Es como el pez, que por su boca muere.
Sí, exactamente, es lo que le pasa a usted.
En un rato vamos a hablar de la agenda del día, muy cargadita, porque aparte juega San Lorenzo por Copa Sudamericana ante el San Pablo, Copa Argentina, hay de todo para hoy.
Bueno, muy bien, muchas gracias mi querido Lautaro Villamor, el hombre de Fútbol Pasión Nacional, que labura como una bestia, además estuvo conduciendo hoy la trama... Y el desenlace, le mando un abrazo grande a Martín Jauregui, que está muy pachucho. Martín, fuerza, a no asustarse que todo va a salir bien, Fuerza, mi querido, te quiero mucho y adelante. Y te mando un abrazo simbólico desde aquí, un abrazo bien fuerte, te mando un cariño muy grande. Fuerza y adelante, a no amilanarse. No está muerto quien pelea, mi querido, no está muerto quien pelea. Arriba el ánimo, mi vida, te quiero mucho. Bueno, vamos a hablar de Juan Grabois, Pero antes habló también Marcos Schiavi con la radio pública. Dijo, el sistema electoral argentino es muy confiable y seguro. Título del Diario Nacional, el titular de la Dirección Nacional Electoral, Marco Schiavi, visitó la radio pública donde habló del proceso de elecciones en el país. La justicia electoral, los 24 jueces federales más la Cámara Nacional Electoral son los que definen el padrón, quienes oficializan listas y boletas, son quienes autorizan autoridades de mesa. En definitiva, los que cuentan los votos y quienes no son finalmente los que cuentan los votos y dicen quién ganan o no, explicó. El escrutinio definitivo es el que realiza la justicia. En el caso de un distrito grande, puede llevar 2 semanas, agregaba Marco Schiavi en diálogo con la radio pública. Uno de los títulos del Diario Nacional. El otro, Sergio Massa, va a buscar el voto a Córdoba. Me parece bien que Massa le esté dando bolilla a la provincia de Córdoba mientras se define su plataforma económica. El candidato a presidente de Unión por la Patria se reunirá con rectores de universidades, empresarios e industriales. Les comento, en la ciudad de Córdoba, cena con mesa sindical en Córdoba. Massa se va a reunir con 55 gremios. Hoy, 11:30, reunión con autoridades del sistema universitario, Universidad de Córdoba, rectores y decanos, Universidad de Córdoba, Universidad de Río Cuarto, Universidad de Villa María, Universidad Tecnológica de Córdoba y autoridades del CONICET. A las 13 estará de visita en la empresa Mosaicos Blangino, puesta en funcionamiento del nuevo equipamiento para generar una nueva línea de producción para bloques, adoquines, todo tipo de premoldeados de hormigón. La misma fue adquirida con una línea de crédito del Banco Nación Argentina a una tasa subsidiada del 24%, 400 empleados. Río Cuarto. En Río Cuarto va a visitar la empresa Bio 4, empresa agroindustrial que transforma materia prima agropecuaria en energía y alimentos. 15:30 estará en el Centro Comercial e Industrial de Río Cuarto y a las 4:30 de la tarde reunión con la Cámara del Maní. Participan empresarios, productores e intendentes del Corredor del Maní. Intensa actividad de Sergio Massa en la provincia de Córdoba, que me parece muy bien que el precandidato de Unión por la Patria visite Córdoba. Hay que darle importancia a Córdoba, hay que darle manija a Córdoba. Tiene que estar en Córdoba, me parece bien la idea de Massa de recorrer la provincia de Córdoba, en principio la capital provincial y la capital alterna, que es el Imperio del Sur, Río Cuarto. Inicio de un nuevo paro de subtes ya en un rato ya están parando los subtes, hasta las 9 de la mañana, así que si se te ocurre viajar en subte, todas las líneas de subte paradas hasta las 9 de la mañana, más el premetro. Caso Pérez Algaba, declaró la novia, entregó su teléfono a la justicia. El plan motosierra de Milei, otro más que está con la motosierra, ¿eh? Acá lo detalla el portal de C5N, punto por punto, el programa de gobierno de La Libertad Avanza. Madre querida, mamita querida, habló Marra. ¿Qué dijo Marra, el candidato a jefe de gobierno por el partido de Milei? Vamos a meter presos a los líderes piqueteros, es lo único que saben decir. Que ellos van a meter preso a todo, que van a terminar con todo, es lo único que saben decir. Bueno, acá a ver una resolución de la Comisión Nacional de Valores. Aplican nuevas medidas para la compra y venta de dólares financieros. Causa Cuaderno. La defensa de Cristina pidió que se sume al juicio de la pericia que confirma la adulteración. Diputados, comisiones retomaron el análisis de proyectos sobre licencias parentales y de cuidado. Caso Cecilia, se conocieron los audios entre Emerenciano Sena y su asistente Obregón el día del femicidio. Continúa el verano en la ciudad, bueno, hasta ayer continúa el verano, rozó los 30 grados, hoy ya está haciendo frío. Macri criticó el apoyo de Vidal a Rodríguez Larreta. La interna de Juntos por el Cambio se ha desdibujado, según Macri, la señora Vidal. El expresidente opinó sobre el sorpresivo apoyo de la ex gobernadora bonaerense al jefe de gobierno porteño a días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El abogado de Elegante sobre la detención de Elegante, Elian, está preso por racismo. En el orden internacional, Beijing sufrió la peor tormenta en los últimos 140 años con 11 muertos y 13 desaparecidos. Algunos de los temas del día. Otro de los títulos del Diario Nacional, la palabra de Juan Grabois, el otro precandidato a presidente por Unión por la Patria, quien estuvo de visita en Santiago del Estero, habló con Radio Nacional Santiago del Estero y dijo: tenemos que lograr un desarrollo en el corazón del Norte Grande.
En términos económicos son iguales, tienen el mismo programa económico. Tenían una diferencia no menor, que era que Bullrich hacía mucho énfasis en la política represiva y la Reta no, pero el sistema lo fue corriendo y él se fue corriendo hacia posiciones represivas, así que hoy tienen una diferenciación mínima, ¿no? O sea, se han quedado en más o menos en la misma baldosa. En relación a Milei, yo creo que hay una intención muy fuerte por parte de Patricia Bullrich, pues particularmente de sacarle los votos, entonces lo están desinflando.
¿Le molestaría tener que votar a Massa en el caso de que él le gane la interna?
No, a ver, una interna, si vos no acompañás después a tu rival, no es una interna, es una estafa. Y en el caso de no ganar, le vamos a pedir a nuestro rival que asuma por lo menos parcialmente esos compromisos y desde luego lo vamos a apoyar.
Ahí está la palabra de Juan Grabois, quien dialogó con Radio Nacional Santiago del Estero. Habló también sobre sus ejes de campaña basado en la ecología integral, viviendas para las clases más bajas, y también dio su punto de vista sobre el proyecto de los bajos submeridionales, esta región productiva que se busca potenciar desde la nación y que Santiago del Estero forma parte junto al Chaco y Santa Fe. Habló el gobernador fueguino Gustavo Melella, título del Diario Nacional. La unidad de nuestro espacio está garantizada con Sergio Massa. El gobernador fueguino Gustavo Melella aseguró que tiene una mirada muy optimista sobre el desempeño electoral del espacio Unión por la Patria y sostuvo que el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa le pone corazón y capacidad al momento, a la vez que plantea un país con más inversión, desarrollo y crecimiento. La palabra de Gustavo Melella, gobernador fueguino.
Creo que lo fundamental es eso, es la unidad, ¿no? Que nuestro espacio tiene, incluso teniendo ahí dos listas. Digo, tiene que haber unidad y esa unidad está garantizada, porque la Argentina, no lo decía otro medio, la Argentina no necesita más divisiones, más enfrentamientos, más grietas. La Argentina necesita la unidad y necesita un presidente que conduzca esa unidad, que nos aglutine a todos. Un presidente que serene los ánimos, ¿no? Que tenemos muchas veces encrispados los argentinos. Un presidente que te garantice fortaleza, que te garantice esa mirada justa, el compromiso por los demás, esa mirada de futuro, de generación de empleo, de desarrollo, que te garantice seguridad, pero en la unidad, no en la discusión, en la pelea, el enfrentamiento, con el garrote, con la motosierra, con la topadora, no sé con qué historia. Uh-huh. No, todo lo contrario, ¿no? Esa Argentina que queremos, la queremos en unidad, en paz, queremos vivir en paz los argentinos. Entonces, realmente, no, yo estoy convencido en términos personales, digo, pero en términos de espacio, que es nuestro espacio el que lo garantiza, que es Sergio Massa con Agustín Rossi, quien garantiza esa mirada de país.
Ahí está la palabra del mandatario fueguino, Gustavo Melella, en diálogo con la radio pública, elogiando a la figura del precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa. Decíamos hace un rato, CFK, Cristina, pidió que se sumen a la causa Cuadernos las pericias que muestran que fueron adulterados. Tambalea la prueba que sostiene el caso, dice Página 12 a través de Irina Hauser. A propósito del tema, referencia sobre la causa Cuadernos la dio Eduardo Barcesat en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, 5:30 a.m. Dijo Barcesat: con este nuevo elemento probatorio es de esperar que la Corte salga de su letargo y dicte un pronunciamiento condigno al deber y la obediencia de la supremacía constitucional, mandando investigar el hecho de que los funcionarios inferiores y auxiliares de la justicia criminal y correccional federal han perpetrado en obediencia al poder político de turno, y me refiero al gobierno macrista. Eduardo Barcesat.
Ya las pruebas son concluyentes respecto al carácter ficcional de este proceso judiciario y creo que demuestra el mal obrar del Poder Judicial, concretamente la justicia en lo criminal y correccional federal, y también la absoluta inercia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace 3 años que tiene la querella que promoviera Gerardo Ferreira y su familia por los meses de privación ilegal de la libertad, los daños y perjuicios económicos que le han irrogado, el obrar irregular en esta causa, que es más que notorio, y sin embargo la Corte todavía no ha abierto la instancia de la instrucción, ¿no? Bueno, ahora con este nuevo elemento, es de esperar que la Corte salga de su letargo y dicte un pronunciamiento condigno al deber de obediencia a la supremacía constitucional y mande investigar lo que los funcionarios inferiores y auxiliares de la justicia criminal y correccional federal han perpetrado en obediencia seguramente a la manda del poder político entonces de turno, me refiero al gobierno macrista.
Ahí está la palabra de Eduardo Barcesat. Bueno, vamos a ir al audio 15, ¿eh? Vamos a hablar de Jujuy. Habló Nilson Ortega, que es precandidato a diputado nacional. Dijo, en esta lista está el peronismo jujeño real. Nilson Ortega señaló que en esta lista está el peronismo jujeño real, es decir, que nuestra candidatura es producto de la decisión en conjunto del peronismo provincial con el respaldo de dirigentes con representatividad general. Nilson Ortega dialogaba con LRA 22 Nacional Jujuy.
Indudablemente en Jujuy sucedieron algunas cosas que no estaban previstas, no estaban en los cálculos. Hubo un resultado electoral, bueno, después sucedió lo que ya todos sabemos y ha quedado un descontento de todos los estamentos de la sociedad a lo que tienen responsabilidades políticas, ¿no? No podemos desconocer esa realidad y la gente protesta, expresa su malestar a lo que tenemos responsabilidades políticas, ¿no? Eso es lo que puedo palpar, lo que puedo ver. Como hay una franja también importante que más allá de los problemas siempre es activo, le gusta participar y toma partido ya sea para uno o para otro, pero en última la masa es la que va a decidir el electorado en su conjunto, ¿no? Uh-huh. Esperemos que haya un muy buen porcentaje que vaya a votar, creo que lo más importante dentro de un proceso democrático, ¿no? Así que bueno, vamos con mucha expectativa esperando estos últimos días de la campaña.
Ahí está la palabra del candidato, precandidato a diputado nacional, Nilson Ortega. También habló el precandidato a senador nacional por el espacio de Schiaretti, jujeño, Agustín Perazzi. Le voy a contar la historia de Agustín Perazzi, porque Agustín Perazzi en algún momento fue gobernador de la provincia por un escaso tiempo, una sucesión de gobernadores allá a fines de la década del 90, entre ellos Agustín Perazzi. Agustín Perazzi integró el gobierno del autoritario Morales. Era el ministro de gobierno de Gerardo Morales. Pues usted sabe que hay una parte del peronismo jujeño que arregló con Morales. Y él era parte del gobierno de Morales. Después renunció. Bueno, habló Agustín Perazzi con Radio Nacional Jujuy. Dijo que no hay solución para la Argentina si no se apunta a la producción, al trabajo y al empleo para que la gente pueda desarrollarse, ya que con el sistema de planes cada vez hay más pobres, según Agustín Perazzi, dialogó con Radio Nacional Jujuy.
Entiendo que el país, y ahí tenemos que incluir a la provincia de Jujuy, quizás con un poco más de gravedad, tiene una situación muy complicada de lo político, y hay que buscar soluciones, hay que generar alternativas. Entendí que la alternativa esta que viene con la candidatura del actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, uh-huh, acompañado por Florencio Randazzo, es una alternativa buena. Estamos hablando de dos gobiernos que vienen fracasando, lamentablemente. Ojalá no fuera así. El gobierno del 2015 y el gobierno del 2019. El país sigue en retroceso, ¿no? Ni siquiera está estancado. Y una alternativa buena me parecía que era con gente con trayectoria, con serios, responsables, que han tenido en su vida pública éxito. Ya te diría, Schiaretti, un gobernador que ya cumple su segundo mandato y que no se le ocurrió querer reformar la Constitución para quedarse otro mandato más, sino que dejó un sucesor. Ha cumplido una función exitosa en Córdoba y quiere trasladarla a la nación. Siempre ha sido un gobernador que se ha mantenido independiente en la política, tomando decisiones para su provincia, para su gente. Creo que esto era un poco lo que motivó que buscara este camino. Así que ahí estamos y queremos acompañar.
Ahí está la palabra del precandidato al senador nacional Agustín Perazzi en diálogo con la radio pública de Jujuy. Estaba mirando por aquí que el gobierno argentino detectó nuevas maniobras militares británicas en Malvinas, rotundo rechazo de la Cancillería. Remarcó que van en contra de las resoluciones de la ONU. A través de un comunicado, el Ejecutivo tildó los ejercicios denominados Cape Bayonet como una injustificada demostración de fuerza que deliberadamente se aparta de las resoluciones de organismos internacionales que intentan encontrar una solución pacífica a la disputa por la soberanía. El gobierno rechazó de manera categórica la reciente realización de maniobras militares del Reino Unido en las Malvinas y afirmó que constituyen un apartamiento de las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a reanudar las negociaciones por la soberanía. Las Malvinas fueron, son y serán Argentina. 5:37 de la mañana. Vamos a escuchar ahora al doctor en ciencias físicas, investigador de CONICET y miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, Pablo Canciani, analizando la problemática del calentamiento global al finalizar el mes más caluroso de la historia. Hay que atender, dijo, aspectos ecológicos y socioculturales de cada ecosistema. Pablo Canciani.
Son peligrosas porque hay, junto con todos los investigadores de ciencias del cambio climático, está trabajando el área de psicología social. Y lo que se está viendo es que cuando uno plantea frases extremas como esa, al igual que el otro extremo, que es la negación del cambio climático, lo que lleva a que la gente se paralice y que no tome las acciones que todavía estamos a tiempo de tomar, y lo único que hacen es meter miedo. Entonces, estamos en un año complicado, que no quiere decir que el año que viene vaya a ser igual, nunca lo es. Sería una suma de factores. Como principal medida, reducir las emisiones de dióxido de carbono, que pasan sobre todo por la reducción de emisiones en el sector de generación eléctrica, ya que eso es responsable de más del 50% de las emisiones. Después, frenar la eliminación de bosques, la eliminación de pastizales y mejorar drásticamente el cuidado de los suelos, que son uno de los sumideros principales del dióxido de carbono. Revisar pautas del modelo agroindustrial, algunos de los criterios, y pensar más en cómo hacer las cosas con criterio que se atienda a los aspectos ecológicos de cada ecosistema y también los aspectos socioculturales de cada sociedad.
Bueno, ahí está la palabra del doctor en ciencias físicas, Pablo Canciani, investigador del CONICET. Habló Enrique Ponce, designado nuevo defensor del pueblo. La Defensoría del Pueblo no es una oficina política, es la representación de todos los ciudadanos de San Luis sin distinción política. La palabra de Enrique Ponce en diálogo con LRA 29, Nacional San Luis, Pancha Hernández.
Ahora es muy precario, es muy difícil, casi la gente no sabe que existe la Defensoría, no había defensor. Entonces los empleados pobres hacían lo que podían a través de un mail que les llegaba o alguien que iba a la legislatura. Vamos a hacer un sistema donde haya una página web para que sea de acceso transparente a la información, que pueda venir quejas, reclamos, denuncias, que lo vamos a analizar con toda responsabilidad y vamos a hacer parte de esa persona que se siente vulnerada en sus derechos para que o esa colectividad o esos grupos de personas que pueden estar siendo afectadas en derechos que tienen que ver con la ciudadanía, con la identidad, con la salud, con la educación y la cultura, por qué no con temas ambientales, con el trabajo, grupos vulnerables para que podamos representarlos y hacer todo lo necesario para que esos derechos que se están vulnerando no se sigan violando. Y eso tiene que tener fácil acceso a la comunidad y además con una presencia también territorial, porque yo no me voy a quedar en la oficina. Vamos a hacer también un trabajo territorial y tiene competencia toda la provincia de San Luis para llevar adelante. Así que ese es el desafío rápidamente, poner un acceso directo y pronto de inmediatez para que cualquier vecino y comprovinciano del lugar más recóndito de la provincia pueda tener acceso a la Defensoría y nosotros estar a su disposición para ver de qué manera podemos intervenir para ayudarlo en lo que necesite que sea de nuestra competencia.
La palabra del defensor del pueblo de San Luis, Enrique Ponce. La oposición es un cúmulo de propaganda y provocaciones. Esto lo dijo el integrante del equipo de trabajo de la senadora María Inés Pilati. Me refiero a Juan Pablo Di María Aguilar, quien aseguró que la idea es seguir más allá de diciembre con un proyecto de país que está en curso, en contraposición con lo que ofrecen quienes se postulan por Juntos por el Cambio. La palabra de Juan Pablo Di María Aguilar en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
¿Viste cuando se dice que la gente vota con el bolsillo? Uh-huh. En realidad creo que la gente vota con las emociones. Y estos candidatos llegan a las emociones de gran parte del electorado, que también creo que es un signo de época o aire o espíritu de época, por llamarle de una manera o de otra, de cambiar por cambiar, de querer o desear el cambio por el cambio mismo. Y en ese sentido creo que hay algo emocional, en gran medida, en justamente sumado a esto que vos decías del blindaje mediático, a la hora de poner el voto a determinados precandidatos, sea Patricia Bullrich, Javier Milei, o quien sea, ¿no? En este sentido yo creo que hay que apuntar justamente a eso, en lo electoral, y esto no solo lo digo a título político, sino también personal, aunando una cuestión con la otra, de que llegar a las emociones justamente del electorado me parece muy importante, porque en el caso del oficialismo tiene el gran activo de que viene haciendo cosas por la gente, por el pueblo, como en la oposición solamente se pasa el tiempo haciendo propuestas vacías, criticando al oficialismo en curso. Y, por supuesto, valiéndose de discursos vacíos que, si bien llegan a lo emocional de la población, yo creo que una vez que gobiernen van a repetir lo peor del pasado que mencionaba y explicaba anteriormente.
La cantidad de pymes que exportan creció un 20% en 2 años. Esto lo dijo el director ejecutivo de la agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior, Sebastián Lastiri. Dialogó con Radio Nacional Santa Rosa.
Un dato para el primer trimestre del 2023, con un crecimiento del 33% de las exportaciones en valor, un dato muy positivo. Con otro dato positivo, que esas exportaciones están compuestas en un 73% por manufacturas, la mayoría de ellas manufacturas de origen agropecuario. Nuestra provincia es una provincia de base agropecuaria y agroindustrial, y gran parte de las exportaciones están compuestas por manufacturas de origen agropecuario, claro, por ahí son carnes, principalmente carnes, aceites, harinas, y eso es destacar ese o que existan esas exportaciones permite, es tan importante porque en esos sectores, por ejemplo, los frigoríficos son, por mucha diferencia, la industria que más mano de obra genera en la provincia de La Pampa. Por lo tanto, el desarrollo de la actividad industrial frigorífica y a su vez de las exportaciones permite no solamente el aumento de las exportaciones, sino generar más puestos de trabajo genuinos en nuestra provincia y generar más efectos multiplicadores en el resto de las actividades económicas. Por eso es importante mantener y profundizar el desarrollo industrial asociado al sector agropecuario, ¿no?
Bien, vamos a escuchar la palabra de la presidenta de la ONG Protectora, Romina Ríos, quien dijo que las propuestas de aumento favorecen a las empresas. Al respecto, Ríos dijo que el problema son los porcentajes de aumento. En tanto, en Mendoza, 3 de los servicios públicos se han adelantado, como es el caso del transporte, la luz y el agua. tras lo cual sostuvo que por este motivo vamos a notar un mayor aumento de lo previsto en otros años. La palabra de Romina Ríos en diálogo con LRA 6, Nacional Mendoza Quino.
En Mendoza en particular tenemos que tres de los servicios públicos que en los que tiene injerencia la provincia de Mendoza se han adelantado en lo que es la audiencia pública, transporte, luz y agua. Entonces, por ende, vamos a notar que es antes el aumento de lo que estaba previsto en otros años que se realizara la audiencia pública y el correspondiente aumento. Entonces, ahí es donde estamos viendo, por ejemplo, ya hay tres que se suman, que salvo el agua que se oficializó hoy, el resto todavía no, que ya sabemos que va a aumentar. Será en septiembre o retroactivo ahora el mes de agosto, dependiendo cuándo se establezca, pero vas notando que se van acumulando todos estos. Y además, a nivel nacional, se ha establecido en ciertos servicios, por ejemplo, en telefonía, internet y TV, que los aumentos sean mensuales, que antes a lo mejor eran mensuales, que se acumulaban, a lo mejor era un poco más alto, pero lo notabas como un poco más distanciado. Entonces ahora notas que sí, prepagas también, vas de manera mensual. Entonces eso es lo que notas, digamos, como fuerte, que a lo mejor antes estaba más difuminado o no estaba establecido así. Y además de la sensación, es una realidad, o sea, se nota en el bolsillo. Mira, de las propuestas que elevaron, nosotros siempre decimos no hay ninguna que sea favorecedora para los usuarios. Actualmente el usuario ya tiene un problema para identificar a qué se debe qué aumento y si ya aumentó o no aumentó, porque todos los meses va aumentando, va viendo en su factura un aumento. No sabe a qué se debe, pero sabe que va todos los meses aumentando un poco. Entonces, esto básicamente es facilitarles o acelerarles la actualización de los costos a las empresas. El usuario igualmente va a pagar. Por ejemplo, una de nuestras propuestas siempre fue que ya que le van a otorgar los aumentos, otórguenlo de manera escalonada, que no se sienta tanto en el bolsillo del usuario. Pero no hacerlo de esta manera automática, como establecían ellos, que ya se iba a hacer solo una audiencia al año y una revisión trimestral, como vos mencionabas, de acuerdo a algún índice que fueran a establecer, ya fuera el de precios del consumidor y demás.
Seguimos en Cuyo, en la región de Cuyo, en San Luis se va a llevar a cabo el tercer encuentro regional de la educación técnico-profesional y 14º encuentro nacional. Habló Alberto García, jefe del subprograma Escuela Técnicas, quien nos habla del encuentro a realizarse los días 15 y 16 de agosto próximos. Contará con la presencia de autoridades ministeriales de San Luis, San Juan y Mendoza. El diálogo de García con LRA 29 Nacional San Luis, Pancha Hernández.
Vamos a trabajar sobre 5 líneas específicas. Vamos a trabajar en elementos muy novedosos, como son las escuelas profesionales secundarias, que nosotros las denominamos EPS.
Sí.
Que no sé si sabrás, pero aprovecho y te cuento un poquito a vos y a toda la audiencia.
Sí, por favor.
Las escuelas EPS están pensadas para aquellos estudiantes que han abandonado el nivel secundario entre 15 y 18 años y que pueden volver a hacer su secundaria a través de una modalidad que no tiene nada que ver con la gradualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente cuando vamos a la secundaria, vamos a primer año, segundo año, tercer año y así sucesivamente hasta que vamos aprobando los distintos cursos y terminamos teniendo el certificado de nivel secundario. Esta modalidad tiene la ventaja de que es modular, por lo tanto se van aprobando niveles de educativos, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel con acreditación de conocimientos. O sea que un estudiante acredita conocimientos para el primer nivel y automáticamente puede promover al segundo nivel. No requiere esto que tenga todo un año o dos o tres de cursada en la escuela secundaria.
Bien.
Estos jóvenes tienen la posibilidad entonces de hacer una aprobación, o sea, un reconocimiento de conocimiento, de saberes, se los puede promover a otros niveles y además en el transcurso de estos cursados de niveles tienen una formación profesional. Por ejemplo, en la provincia de San Luis, a partir de agosto del año pasado, se está implementando en las escuelas profesionales secundarias y tenemos dos modalidades de formación, una en electricidad y otra en gastronomía. O sea que aparte de tener tu título secundario, vas a tener una capacitación formal en una profesión, la cual también la certificamos a nivel nacional. Esto es muy, muy innovador.
Totalmente.
Y es muy potente porque venimos a saldar una deuda que tenemos con los jóvenes, con todos aquellos jóvenes que no tienen la secundaria completa.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
La milonga de mis amores, el maestro Rodolfo Mederos, acompañado de Sergio Rivas, Armando de la Vega, da lugar para que Sonia irrumpa en el escenario del diario.
Y para que curse la invitación, Claudio, porque se viene el panorama nacional.
¡Claro!
Con Chelo Ayala y equipo completo. Por allí siempre la primera en llegar es Mariana Gil Laborde.
Totalmente, totalmente.
Es la alumna ejemplar.
La alumna ejemplar que ayer madrugó
sí,
ayer.
Sí. Romina Wiener, Ramiro Pose, así que todo el equipo en un ratito, junto a Gustavo Ríos del Servicio Informativo, se quedan con el Chelo Ayala haciendo el panorama nacional. Hay muchísimos mensajes, Claudio, para
Vamos
agradecer.
Vamos con ellos.
Que pasen un feliz jueves a Sonia Ferraris, a Claudio Orellano y a todos, sin excepción. Saludos desde Rosario, nos dice nuestro querido compañero Rodolfo. Por aquí también lo tenemos a Eduardo de Belville, en Córdoba. Abrazos, don Claudio y doña Sonia. Muchísimas
muy bien,
gracias
muy bien.
A don Eduardo, entonces, de Belville. Buen amanecer de jueves, Sonia, Claudio, que sea con bendiciones siempre nuestra querida Estela Vega de Lambaré. Allí en Paraguay. Augusto de Monte Chingolo dice, por aquí envío saludos y pregunto, Sonia, Claudio, ¿qué guapachando?
Guapachando muchas cosas, Augusto, querido, que me seguía en cooperativa, Augusto de Monte Chingolo.
Hola, hola, buenas madrugadas, amigos. Claudio, Sonia, por acá última noche y a descansar más tarde, siempre en el petróleo. Hermosa noche en Río Grande, aquí en Tierra del Fuego, siempre escuchándolos. Beso grande desde el sur, Luchito. Beso grande también para Luchito desde aquí. Se suma Eduardo de Carmen de Patagones. Buen día, amigos. Siempre con Nacional. Saludos para todos. El amigo del extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Alejandra de Núñez. Orellano, el estadio de River es el más grande de Sudamérica, con capacidad para 84.567 personas sentadas y en Maracaná con 78.838. Información sin supuestos, Alejandra.
Bueno, yo chicaneo, amiga, yo chicaneo. Yo creo que el Maracaná es más grande igual.
No, puede ser más grande, pero la capacidad evidentemente...
Yo digo que el Maracaná es más grande que el de River.
Muy bien. Beso para Alejandra, entonces.
Beso
bien.
Para Alejandra, por
amiga
supuesto.
Núñez.
Abro la polémica.
Buen jueves, querido Claudio, Sonia. Gracias por la compañía y buena onda. Abrazo, Ricardo, de Villa Adelina. También se suma Miguel desde Chascomús. Buen comienzo de jornada para todos y todas. Gracias por acompañarme, como siempre. Ricardo de Salinas Grandes en Corrientes. Saludos y bendiciones para Radio Nacional toda. Juli. Buen día, saludos desde Coronel Suárez, hoy mañana fría por aquí, que pases un buen jueves vos y todo el equipo del Diario Nacional.
Muy bien, ¿cuántos mensajes, eh?
Y uno más, Fabián de Comodoro Rivadavia. Buen día, Claudio, Sonia, saludos para todos desde mi Patagonia querida.
Qué bárbaro, cuánta gente de la Patagonia, impresionante, ¿eh? Un gran abrazo para todos los compañeros, a la amiga Alejandra, le estoy chicaneando. Un beso grande para Alejandra. Chiquito mío, de mi corazón.
Bueno, agregar que el Estadio Monumental tiene... No, mentira.
Este pibe no para, agregar que el Estadio Monumental tiene 84.000. ¿Por qué no te vas al fondo?
No.
Te vas al fondo. Te voy a mandar de penitencia al fondo, ¿eh?
No, pero no es una penitencia, al fondo es un lujo.
En otro lado te voy a mandar de penitencia.
No, por favor. El partido de Messi es soltero contra casado, porque no marca nadie.
Nadie, es cierto. Y además siempre llueve antes de los partidos de Messi. ¿Viste la lluvia que caía
bueno,
en Miami?
Clima tropical. Inter de Miami 3, sí. Orlando City 1.
Orlando City, en el clásico. ¿Vas a decir eso? ¿Vas a decir nada más?
No, voy a decir que hoy pongan el partido en la radio pública entre Atlético...
Hoy hiciste un pase de humor.
No, Atlético...
A las 4 de la mañana, tu información deportiva fue un pase de humor.
Me dijo Ramiro Pose...
Sí, ¿qué dijo Rama? ¿Qué dijo ese provocador hincha de Estudiante de La Plata?
Que el equipo...
Me tiene cansado.
Que el equipo de Nacional, por el cual empató Boca, no se pueden nombrar ni tres jugadores porque no los conoce nadie.
Pero callate, Ramiro, ustedes le ganaron al Goyas, que el Goyas es como jugar con sacachispa. Tómatela, Ramiro Pozzi, tómatela. Ahora me voy a agarrar con él afuera, no puede ser. Es un provocador profesional, es un provocador profesional.
Ya tengo el castigo, ¿eh?
¿Eh? Ya tiene el castigo.
¿Le damos el café de Cristian Barrio Nuevo? ¿Eh?
Bueno, ¿qué me vas a decir?
21 horas, Atlético Nacional, Racing Club Avellaneda. Bueno, esto es Copa Libertadores. Bueno. Relata Javier Vicente, comenta Santiago Lucía.
Bueno, che, me alegro que la Mona Jiménez está bien, en serio, lo digo en serio. Sí, esto, sí, sí. Que fue operado de urgencia la monita. Su hijo Carly comunicó vía redes que la cirugía a la que fue sometido el artista fue por un fuerte dolor abdominal, pero ha llevado tranquilidad a los fanáticos del Mandamás. Carly Jiménez publicó un breve pero contundente comunicado sobre la salud de su padre, Carlos Lamona Jiménez, quien fue intervenido quirúrgicamente luego de un fuerte dolor abdominal como consecuencia de un mal movimiento físico, se encuentra, por suerte, recuperándose. Gracias por los mensajes de cariño de siempre. Un beso grande a Lamona Jiménez, un beso grande a Carlos Lamona Jiménez, al Carly, a la Lorena, a todos ellos un beso grandote. Nos vamos yendo, Sonia, pues ya están los muchachos acá, los muchachos.
Nos vamos entonces.
Nos vamos, buen regreso a La Plata.
Muchísimas gracias.
Y nos vemos mañana.
Si Dios quiere, solo si Él, minutos después de las 3.
Y nos vamos con Él, como siempre, buena vida, adentro.